Gente,
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Celebremos que hoy es jueves 10 de marzo del 2022 y este día tan singular, el 15º día de guerra, dos semanas ya llevamos con Ucrania llena de bombardeos por todas las esquinas, también tenemos algún motivo para celebrar. El primero es que celebramos el Día Internacional de las Juezas, de la incorporación de la mujer al mundo de la judicatura. También celebramos hoy el Día Internacional de la Gaita, ese instrumento celta con tanto arraigo en la cultura gallega. Y también el Día Mundial del Riñón y el Día de Mario Bros. Compañero de juego. ¿Quién no jugaba Mario Bros? Yo recuerdo, en el año, voy a decir exactamente el año, 91, con aquella Nintendo de cartuchos duros, grandes, que costaban un riñón y parte del otro, el primer videojuego de Mario Bros. Pixelado, con aquellos cabezazos, aquellos túneles, sacando piedritas y monedas. ¿Se acuerdan, no? Aquellos dragones echando fuego y aquellas imposibles rescates a aquellas princesas. Pues, ¿cómo ha cambiado el mundo, verdad? En todos los aspectos. Pues ya saben, recuerden, yo tengo todavía esa Nintendo, no operativa, con cables, aquellos mandos de cuatro botoncitos. ¿Qué tiempo es aquello? Bueno, pues añoramos cualquier tiempo pasado que fue mejor, porque la verdad que lo que está pasando en este mundo no es nada halagüeño. El primer encuentro de alto nivel se va a producir hoy. Después de tres infructuosos encuentros en terreno bielorruso, aparece en escena el mediador turco y se van a celebrar las primeras, conferencias de paz, o intentos de paz. En Turquía, en el día de hoy, ministros de Asuntos Exteriores, ya digo que alto nivel, posiciones completamente encontradas entre Ucrania y Rusia. ¿Ucrania qué pretende? Pues una cosa muy normal en un país soberano, en un estado independiente, ¿no? Pues eso, mantener su integridad física, todos sus territorios y su independencia total a la hora de tomar medidas, abriendo la posibilidad de reconocer o de pactar su no adhesión o su no intento de adhesión a la OTAN. Pero Rusia está en el otro extremo y pretende, como mínimos, la desmilitarización total de Ucrania y el compromiso por parte de sus gobernantes de no alinearse con ninguna potencia internacional o con ningún bloque. Suena a Guerra Fría, ¿verdad? Pensábamos que habíamos superado esta situación internacional. Pues bueno, Rusia lo vuelve a sacar. Exige la neutralidad, país no alineado de Ucrania. Posiciones encontradas, lo que les he dicho no son los máximos, sino yo creo que son los mínimos. Y digo yo creo porque con Putin nunca se sabe. Pero bueno, lo que es bueno o lo que es buena noticia, y con eso queremos empezar en el día de hoy, es que hoy se va a producir el primer encuentro de alto nivel entre ministros de Asuntos Exteriores con la posibilidad de mediación de Turquía, porque se va a celebrar en su territorio nacional, país no neutral, pero tiene vínculos y relaciones con ambos países en conflicto. Y pongamos una velita a San Antonio para ver si sale algo de ahí. Porque mientras que se estaba convocando este primer encuentro de alto nivel, Rusia hacía de la suya. Y saltándose un alto en fuego para intentar habilitar corredores humanitarios que evacúen ciudades completamente asediadas, pues empezaba a producir cosas que ya no son cuestionables. Son crímenes de guerra, absolutos crímenes de guerra. En concreto, ayer se bombardeaba de una manera concienzuda un hospital materno infantil en la ciudad de Mariupol, que lleva ya 9 días asediada, con un asedio medieval, con luz, agua, calefacción, incluso abastecimiento de provisiones y medicamentos, completamente bloqueada, con 300.000 personas, seres humanos atrapados, sin posibilidades de salir, más de 1.200 muertos civiles, según información del alcalde de la ciudad. Y mientras que estas bombardeos se producían, pues, ¿qué quieres que le diga? Poca confianza se puede tener en la respuesta rusa hacia posiciones de acercamiento a la paz. Pero la violencia no está solamente en Ucrania. Ayer celebrábamos la victoria épica, una más, del Madrid europeo, con una remontada, con un hat-trick del amigo Benzema, que lleva toda la vida en el Real Madrid. Pero bueno, podíamos celebrar un triunfo deportivo. Incluso culés y colchoneros podían celebrarlo. Pero no hay que celebrar tampoco eso, porque la violencia también está instaurada, no solamente en Ucrania. El presidente del Paris Saint-Germain hizo un espectáculo de un partido de fútbol, y una vez que había concluido, por una queja, porque es normal que los árbitros se equivoquen como seres humanos que son, que puede ser que se equivocara, pero bueno, la reacción de este señor y su director técnico, el ex futbolista brasileño Leonardo, es vergonzosa, porque agredió prácticamente al árbitro, lo insultó, lo descalificó, rompió banderines, tiró móviles, es decir, todo un presidente multimillonario que está por encima del bien y del mal. Y ahí no acabó la violencia que tenemos que reflejar hoy también en la actividad deportiva. En la ciudad de Sevilla, de la que yo soy nativo, donde yo nací, pues no se pelearon los sevillistas y los béticos, ¿no? Se pelearon los que iban a jugar con el Sevilla y con el Betis, los del West Ham y los del Eintracht de Frankfurt, alemanes y británicos, en las calles de una ciudad, destrozando mobiliario urbano, peleas campales, gran cantidad de detenidos. La violencia está erradicada. Ni de coña. Nos asustamos de que bombardea Putin, que Putin es una cosa excepcional. La violencia está dentro del ser humano. Y si no acabamos de evolucionar, de progresar, de avanzar en la calidad del ser humano, vamos fastidiados. Así que no miremos tan lejos y mirémonos a nosotros mismos. Las reacciones violentas existen en el ser humano. Y todo es empezar. Con lo cual, pensemos que no está tan lejos de nosotros lo que está pasando en Ucrania, más cerca de lo que nos pensamos. Y en cualquier actividad cotidiana del día a día, demostramos que los seres humanos tenemos que evolucionar muchísimo como especie si queremos presumir de ser algo más que animales. Bueno, empezamos por ahí. Vamos a acompañarles durante toda la mañana y vamos a intentar contarle y resumirle la actualidad. Y además tenemos la presencia en los estudios de nuestro vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, a partir de las 9:45, con lo cual no pierden esa entrevista porque promete ser interesante. Con respecto a la actualidad del norte y con respecto al futuro del norte de la isla de Tenerife, intentaremos hablar con nuestro vicepresidente y tener claro, o por lo menos más claro de lo que tenemos actualmente, cuáles van a ser las soluciones por las que se van a apostar en los distintos problemas que nos ocupan en el día a día. Vamos a saber qué día nos espera climatológicamente, que en eso sí tenemos seguridad porque tenemos a los mejores profesionales al frente de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, jornada inestable en la isla de Tenerife, cielos nubosos nos dejan lluvias débiles que irán remitiendo conforme pasen las horas, salvo en zonas de interior, con temperaturas con pocos cambios, salvo en ascenso en la cumbre, valores de 23 grados en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz, al igual que en Santa Cruz de Tenerife, 17 en La Laguna, y el viento soplando de componente nordeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues vamos a saber ahora cómo se encuentran las carreteras en Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carretera. A esta hora la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones al paso Puerta Coronte y Los Naranjeros. Normalidad, tanto en sentido Lotava como en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es. cic.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Muy buen día y hasta mañana.
Que tenga buen día. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues me voy a quitar el reloj para controlar las horas porque llevamos mucho contenido en el día de hoy y no queremos dejar atrás y ni fuera a nadie de los que tenemos previsto compartir minutos de radio. Así que vamos deprisita a buen paso. Intentaré no ir demasiado deprisa para que ustedes me puedan entender bien todo lo que les quiero contar en el día de hoy. Estaba un poco bloqueado mientras que hablabas con José Manuel porque me estaba llegando una última hora, o estaba llegando aquí al ordenador una última hora, que yo les comentaba que ayer se produjo el bombardeo, no por error, sino como objetivo civil, del Hospital Materno-Infantil de Mariupol. Bueno, pues en la madrugada de hoy se han bombardeado dos hospitales más en Ucrania, con lo cual fíjense ustedes los límites de la guerra que se está planteando la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin. Vamos a intentar resumirles lo que está pasando allí. Noticias contrastadas, porque a veces, ya insisto, todos los días es difícil saber lo que está bien y lo que está mal, y bueno, pues si te quedas un poco con los titulares de la prensa convencional, te puedes quedar un poco de puntillitas, ¿no? Hay una noticia que a mí me llamaba mucho la atención y que a esta hora de la mañana, me encanta esa frase, se puede comprobar o se puede contrastar de que existen quejas, no sé si existirán o no existirán, pero existen quejas por parte de los rusos, reales, oficiales de que en el avance de las tropas rusas han detectado la existencia de laboratorios ucranianos de armas biológicas. Lo que se puede contrastar no es que existan los laboratorios, sino que los rusos dicen que se lo han encontrado y que estaban preparadas para usarla. Lo que sí también aparece en Ucrania, en las informaciones ucranianas, es que denuncian que los rusos han ocupado unos laboratorios donde ellos, es decir, los rusos, pueden fabricar armas biológicas con la excusa de que eran los ucranianos los que las estaban fabricando, pero que los rusos sí son capaces de usarlas. Este galimatías que le acabo de explicar es al que se enfrenta cualquier persona que quiera enterarse de la verdad de lo que pasa en Ucrania. ¿Se han enterado de lo que les acabo de contar? Porque es difícil, ¿eh? Las diferencias de informaciones son tremendas. Y desde luego lo que está claro, de momento, es que la guerra mediática la está ganando Zelensky, porque sinceramente creo que tiene la razón. O representa a la postura débil. Y desde luego genera más empatía y simpatía en la comunidad internacional, y los rusos muy poquita o ninguna. Bueno, pues llegamos. Esto sí está contrastado. Hay un riesgo importante de incidente nuclear en la central eléctrica nuclear de Chernobyl, porque ha contrastado ya que el corte de suministro eléctrico es una realidad. ¿Cuál es el problema del suministro eléctrico sobre una central eléctrica nuclear que está bloqueada por un sarcófago con una especie de cementerio de residuos tóxicos y nucleares? Pues que si no hay suministro eléctrico no se puede garantizar el enfriamiento del combustible que está todavía en el reactor. No se puede paralizar un reactor nuclear completamente, y más cuando ha sido averiado y con la cúpula abierta, ¿no? Hubo que hacer un sarcófago, saben ustedes, hay un documental por ahí del trabajo que se hizo. Pues la interrupción de suministro eléctrico pone en riesgo el enfriamiento de ese reactor, de ese núcleo del reactor. Esta noticia sí es real, pero bueno, los técnicos ucranianos avisan de que hay 48 horas de combustible para, a través de suministros alternativos, garantizar ese suministro eléctrico que permita la refrigeración del reactor. Pero bueno, siempre hay que tener las alarmas encendidas, porque realmente un incidente nuclear es lo que nos faltaba en estos momentos. Lo que sí también está contrastado es que el personal tanto de Chernobyl como de Zaporilla, las dos centrales que están bajo control ruso, están siendo sometidos a una presión importante. No están cambiando los turnos, no están respetando sus turnos laborales, y cuando uno trabaja en una central nuclear, yo no he trabajado nunca, pero sí las he visitado, la presión del trabajo es bárbara, con lo cual los descansos son imprescindibles para garantizar la eficacia de los trabajos que allí se realizan. Y aunque no están a pleno rendimiento, Chernobyl está simplemente parada y protegida de que no se produzca nada, y Zaporilla está a un nivel muy bajo, son reactores nucleares en activo, así que hay que tener muchísimo cuidado, y sinceramente no hay que fiarse ni un milímetro del amigo Putin ni de sus tropas que están destinadas en estos dos objetivos civiles, pero militarizados. El apoyo solidario no tiene límite. El de las armas a lo mejor sí. Los aviones polacos que Polonia ofrecía a Ucrania van a quedarse donde están, puesto que la OTAN, su secretario general, considera que el envío de armas como aviones podría ser interpretado por Rusia como un acto de guerra y complicar aún más la situación internacional. Con lo cual, los aviones polacos, que ayer decíamos que habían sido ofrecidos con un camino raro de mandarlos a Alemania, después a ganar, al final se van a quedar donde están, porque la comunidad internacional, y en concreto la OTAN, no quiere tensionar más. El objetivo, pues, cada uno que haga sus conclusiones. Yo el objetivo que creo que tiene la OTAN ahora mismo es controlar el ámbito de la actuación bélica a territorio ucraniano sin interferencia y sin injerencia de lo que puede ser una comunidad exterior o un país exterior que pueda provocar a Rusia, es decir, centrar los actos bélicos dentro de ese territorio, esperar y dar tiempo a que la guerra, pues, vaya por los caminos que vayan. La resistencia ucraniana está siendo muy superior a la esperada por Rusia. ¿Se puede eternizar? Pues no se va a eternizar, una guerra no va a durar siempre, pero recuerden que hubo una guerra de 100 años en la Edad Media, ¿eh? Pero bueno, los que saben de esto dicen que máximo 2 meses de acciones bélicas indiscriminadas, y que después se convertirá en una guerra de guerrilla, algo parecido a lo de Chechenia, a lo de Afganistán, es decir, las guerras modernas donde la población se siente agredida, se arma, se militariza y no tiene fin. ¿Eso sería lo menos malo que podía pasar? Pues no lo sé, pero es lo que indican los expertos y yo se lo recojo. Lo que sigue siendo un día a día cada día más preocupante es el éxodo que se está produciendo cada día de una manera más indiscriminada. Unas cifras dicen 1.800.000 ya de personas llegadas a las fronteras europeas, otras fuentes dicen 2 millones, da igual lo que sea, 2.200.000. Esto va increciendo y todos los días a razón de 100, 120.000 personas llegan a fronteras de países occidentales. Entre esa cantidad ingente de personas, lo que sí es dramático es la cantidad de niños que llegan, valorados en 800.000 a fecha de hoy. Pero de esos 800.000, lo más peligroso es que ya han llegado casi 100.000 niños no acompañados, es decir, menores de 18 años que sus padres meten en ferrocarriles, en guagua, en lo que puedan para sacarlos de la zona de conflicto. Y ellos se quedan porque no caben o se quedan porque van a pelear, porque se militarizan y van a coger armas. Casi 100.000 niños menores de 18 años. Esto es un problema, y un problema grave, porque aparte de las dificultades logísticas de poder incorporar a esos chicos de la manera adecuada a una sociedad, en temas educativos, en temas sanitarios, en temas de alimentos, en temas de ropa, en temas de idioma, es decir, son muchos frentes los que hay que atacar. Están solos y son objeto y son objetivo de las mafias que le nombrábamos ayer, que cada día cogen más relevancia y más preocupados tienen a los organismos internacionales, porque son carne de cañón. Y las mafias existen porque el ser humano tiene esa faceta de maldad y de crueldad, de sacar negocios de cualquier desgracia. Están actuando y ya hay ofrecimientos de venta de niños. Es terrorífico, no son bebés los que llegan, pero hay niños hasta de 3, 4 años, ¿no? La mayoría, 11, 14, 16, chavalitos jóvenes que huyen de una situación muy complicada. Abramos el ojo porque el reto al que nos enfrentamos como Unión Europea es importantísimo. En España ya hay acogida 1.000 personas. Parece, los números también son a veces contradictorios, que hay ya 12.000, 15.000 puestos preparados, pero frente a los 2.200.000 que algunas fuentes dicen que ya están aquí y hasta los 5 millones que se esperan, pues las cifras, hay un desencaje, ¿no? Así que es un gran reto al que nos enfrentamos como sociedad moderna y occidental, y desde luego tener puesto ahí el foco y ayudarle es lo mejor que podemos hacer. Yo siempre que hablo de estas cosas me acuerdo de que aquí en Canarias tenemos 3.000 menores o 3.000 inmigrantes, entre los que hay muchos menores, acoplados hace tiempo, y desde luego me gustaría que hubiese una respuesta, a lo mejor no tan eficiente, tan rápida como la que se está provocando, pero que pongamos también la lupa aquí. El foco de atención también hay que ponerlo, y a lo mejor es un buen momento, y así lo están haciendo las administraciones canarias, de reclamar, ahora quieren a través de la conferencia de presidentes que se va a celebrar el 25 en La Palma, reclamar atención del problema que venimos soportando desde hace ya mucho tiempo aquí en Canarias con respecto a la recogida de inmigrantes ilegales y en concreto de los menores no acompañados. Así que el éxodo seguirá y hay cosas que llaman mucho la atención, en concreto de que aparte del flujo natural de personas huyendo de la guerra hacia Polonia, Moldavia, Eslovenia, Rumanía, todos los países fronterizos, también se está produciendo, y hoy se hacen ecos así algunos medios, la inmigración hacia Rusia, porque no hay posibilidades de ir hacia el occidente y van hacia el poniente. La desesperación va aumentando, con lo cual lo que quieren es salir de la zona de bombardeo. Están llegando inmigrantes ucranianos a Rusia. Algunas fuentes los valoran en casi 100.000 personas ya a fecha de hoy. Y otro dato curioso de movimiento de personas es que también desde Rusia hay gente que quiere salir por miedo a las represalias del régimen de Putin y por miedo a las consecuencias de las sanciones internacionales en materia económica. En concreto, la frontera finlandesa empieza a recibir bastante por vía terrestre, tanto ferrocarriles como con coche, bastante en ruso, que quieren salir de Rusia, y como no tienen aviones, porque los espacios, las líneas internacionales, tanto rusas como de otros países, no hacen vuelos de interconexión entre Rusia y otros países de la Unión Europea, pues la manera única que les dejan de salir, que quieren salir, y tampoco tenemos datos de cuántas personas han sido, pero ya hay presión en la frontera finlandesa, así que el éxodo sí que es una realidad, y ahí tampoco hay datos fiables, 100%, pero la cantidad de personas que se están moviendo es una barbaridad. También importante saber que sigan habiendo un goteo de empresas que van saliendo de Rusia, que van abandonando el negocio dentro del mercado, que habría que reflexionar cómo se ha permitido y cómo se ha apoyado la gestión de Putin en los últimos 22 años con ese apoyo de empresas que han ido implantándose en el territorio ruso, porque claro, el dinero es el dinero y donde hay negocio allí van. Pero bueno, ahora mismo están actuando en conciencia y están abandonando ese mercado, ¿no? Abandonando ese mercado, pero dejan allí sus activos. Y el señor Putin ya ha anunciado hoy que empresa americana, europea, que salga de Rusia, pues está sujeta a una más que posible rápida ley que van a aprobar en la Duma, porque si lo dice Putin, la aprueban pasado mañana, de nacionalización de sus activos. Es decir, que los 850 tiendas de McDonald's, las 350 de Zara, las 200 de Mango, todas esas tiendas que están en los centros comerciales, que son activos de empresas que están abandonando el mercado ruso, a Putin se le ha ocurrido que las va a nacionalizar y las va a expropiar. ¿Se acuerdan eso de Maduro, no? Expropiese. Pues Venezuela e Irán están aflojando sus relaciones tensas, históricas, con Estados Unidos, porque como las sanciones ahora van hacia Rusia, Estados Unidos está diciendo vamos a bajar el nivel de exigencia en las sanciones que teníamos aplicadas a Irán y Venezuela, entre otras cosas para poder intercambiar comercio con ellos y el petróleo, pues que nos tape el agujero que nos va a crear Rusia, que es pequeñito pero existe. Y bueno, pues el orden internacional va cambiando. La propuesta de nacionalizar Rusia, todos estos activos, va a ser un hecho. Hay una propuesta de Putin que se le ocurrió ayer, pero ya verán que no tarda muchos días en empezar a incrementar el patrimonio de la antigua Unión Soviética. Los estados que conforman la Unión Europea, pues están corriendo a velocidad a la que pueden, porque tampoco pueden agilizar más su maquinaria, pesada maquinaria de la administración de todo tipo. Pues la europea también es pesada. Pues hoy se van a reunir en París, en Versalles, los jefes de Estado y Gobierno de los 26. ¿Con qué objetivo? Pues de tomar medidas urgentes para paliar los efectos en la crisis energética. Con el paso cambiado y tarde. Con el paso cambiado y tarde. Porque este problema no viene de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace seis meses. Viene de hace mucho tiempo. Desde que a alguien se le ocurrió hacer eso del pool energético, que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Van a intentar rectificarlo en el día de hoy. Van a tomar medidas lo antes posible para preparar el suministro de gas y petróleo en los próximos meses. Les ha cogido, insisto, con el paso cambiado. También van a intentar acelerar la incorporación de Moldavia, Georgia y Ucrania a la Unión Europea en materia económica para poder darle marco y cobertura y además tener un gesto de apoyo hacia Ucrania. Y también van a tomar la decisión, esa la tienen ya tomada, de sacar del sistema SWIFT a tres bancos más de Bielorrusia. Borrell, mientras, dice que lo más importante que tenemos que hacer los europeos es tomar conciencia de la situación y que igual que nos ponemos una mascarilla cuando hay una pandemia y reducimos el consumo de agua cuando hay una sequía, tenemos que reducir la temperatura de nuestras calefacciones y minimizar el consumo de gas, porque la que se viene es complicada. Insisto, con el paso cambiado y tarde. España pues respira hoy con el tema del megavatio, porque ha bajado a 370, fíjense ustedes, ha bajado a 370, cuando aquí ya era un escándalo, cuando estaba a 200 y pico, y se hacían manifestaciones en la calle, cuando subían, ¿se acuerdan?, en la época de Rajoy. Bueno, pues respiro 370 euros megavatio hora. Eso va a considerar que hoy la luz no se va a pagar tan cara como ayer, pero que no se va a solucionar el problema. Y ya España espera que la Unión Europea tome medidas, pero si no lo hace, está considerando ya la señora Rivera, la ministra, el volver a una medida que se tuvo en España como taponamiento de los precios y los incrementos de los kilovatios hora hasta julio del año 21. Julio del año 21 había un tope en el megavatio hora. Bueno, pues la señora Rivera empieza ya a valorar que si la Unión Europea no actúa con eficiencia, en España se puede volver a tomar esta medida que se estuvo en vigor, insisto, hasta julio del año 21. Empezar ahora con este tipo de cosas, pues me parece también bien, pero no es culpa de Putin, como decía Sánchez ayer, ¿eh? Es culpa de la mala gestión. Ahora comentamos ese tema. De momento también hay que considerar que ya hay empresas en España que empiezan a solicitar los ERTE energéticos. En concreto hay empresas de gran consumo eléctrico, como son Acerinox, Megasa y Acerer, que ya han previsto cierres temporales porque no pueden soportar los costes de producción de sus productos, porque el precio de la energía le impide ser competitivo en el mercado internacional, con lo cual van a pedir y solicitar ERTEs energéticos. La gasolina sigue en alza, récord histórico, entre el 11 y el 14% ha subido en los últimos 15 días y ya acumula un incremento del 36% en el periodo acumulado de un año. La recaudación estatal se ve incrementada enormemente, con lo cual esto no sé si empezarán a atacarlo, pero también hay unas medidas de urgencia que podían actuar sobre esto. ¿Por qué? Porque esto afecta al transporte y la distribución de todas las mercancías y alcanza a todo el mercado, fundamentalmente al mercado de los perecederos, de las cosas que tienen que transportarse de una manera urgente y no se pueden optimizar, sino que tienen una cadena de distribución. Así que ojo al dato del incremento de la gasolina, que nos preocupa el gasoil y el gas, pero, perdona, el petróleo y el gas, pero la gasolina y el gasoil tienen generación de problemas añadidos muy rápida. De hecho, en Canarias ya tenemos un problema con la pesca, con 700 barcos que no pueden seguir faenando con estos costes de gasóleo y se ponen en riesgo 10.000 empleos, y estamos hablando de una noticia del día de hoy. En la sesión de control que se produjo ayer en el Parlamento, el señor Sánchez hizo una exposición donde, bueno, pues previo había estado Marlaska explicando lo de la inmigración y había un espejismo de buen rollo entre el PSOE y el PP, incluso hubo un reconocimiento por parte de Marlaska al portavoz del Partido Popular por la bajada de tono y su colaboración en materia de inmigración con el reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, pues estaba el ambiente poco crispado hasta que llegó Sánchez y dijo que la culpa la tenía de todo lo que ha pasado en España, del encarecimiento y la inflación, que en enero ya era el 7,4 y no había habido todavía invasión de Ucrania. Pues Sánchez dijo que la culpa la tenía Putin. Entonces, entre las risas y carcajadas, la señora Cuca Gamarra pues salió de tono. Y bueno, pues dijo algo que no debía haberlo dicho, porque en esta línea nueva de Feijóo de intentar un acercamiento y unas políticas de Estado, la crispación en el Parlamento no ayuda para nada, con lo cual criticable, primero la mentira de Sánchez, que bueno, ya lo conocemos, pero el elevar el tono y la crispación no es buena, y Cuca hizo unos comentarios que estaban fuera de tono, que le han sentado muy mal al señor Sánchez y al señor Héctor Gómez, y piden una rectificación por parte de PP, porque acusaron al señor Sánchez de usar la guerra para justificar la mala gestión. Puede ser verdad, puede ser verdad, no. Podrá ser verdad dentro de una semana, dentro de tres. Ya ayer lo que dijo en el Parlamento, decir que Putin era el culpable del precio de la inflación de enero o de diciembre, pues bueno, lo más que puede generar sonrisas. Pero vamos a intentar que la situación en la que estamos actualmente, el partido de la oposición, con el cambio de rumbo que parece que va a dar Feijóo, pues descrispe, destense las relaciones en el Parlamento y que de verdad haya políticas de Estado y unidad de partidos nacionales. Hoy 50.000 avales va a presentar el señor Feijóo para garantizar su candidatura o para presentar su candidatura a la presidencia. Hay una alternativa, la hemos comentado aquí en varias ocasiones, Alexia Herranz, pero parece ser que entre 50.000 que presenta Feijóo y 50 que presenta ella, y digo bien, 50.000, 50, pues yo creo que va a ser aclamado por unanimidad. No va a haber candidatura alternativa. Lo de Alexia Herranz es un simple gesto para visualizar la comunidad trans y poco más, ¿no? Hoy también nos enfrentamos a otra noticia importante y relevante que nos va a acompañar el resto de lo que queda de año, que es la constitución de la mesa del Parlamento de las Cortes de Castilla y León, que es una realidad hoy. El acuerdo entre PP y Vox no es público, pero es notorio. Todos los partidos lo dan por hecho. E incluso Ciudadanos, que tiene un diputado que ha pasado a la transparencia absoluta, bueno, pues hace un gesto que a mí me parece loable, y es que no cuenten con Vox, no lo metan en el gobierno. Aunque tenga un voto, yo me abstengo, yo no le voy a quitar la capacidad de que usted gobierne, pero por favor no meta a Vox en el gobierno de Castilla y León. Yo creo que va a ser así. Las exigencias son muy claras: vicepresidencia del gobierno autónomo, tres consejerías y la presidencia de las Cortes. Hoy nos enteraremos si la primera de las exigencias de Vox se cumple y si el acuerdo del PP-Vox va a ser una realidad. Desde luego, el marco actual va a diluir la repercusión de esta noticia, que es que el Partido Popular va a gobernar Castilla y León con Vox. Eso yo lo doy por hecho ya. De momento también hay dos cositas que son para analizar, y es que la ley de vivienda y la comisión de investigación de abusos de la Iglesia Católica a través del Defensor del Pueblo están en riesgo de aprobación por dos motivos que ya nos vienen siendo habituales. Las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña, mal socio te buscaste, señor Sánchez, pero Esquerra Republicana de Cataluña pone el listón más alto y pone en riesgo la aprobación de la ley de vivienda, insisto, la comisión de investigación de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica. Pero también está el agujero negro de Podemos, y es que tiene ausencias en el Parlamento. Curioso, ¿no? Pues necesitan hasta el último voto, pues el amigo diputado tinerfeño Alberto Rodríguez está poniendo en riesgo la aprobación de la ley de vivienda y de la comisión, aparte de las exigencias de RC. En riesgo lo que queda de legislatura, el pacto de coalición con Podemos, que no solamente está en materia bélica de Ucrania-Rusia, sino también en cositas y además en las ausencias. Margarita Robles tensa un poquito más la cuerda entre el PSOE y Unidas Podemos, y en sede parlamentaria dice que las armas han estado muy bien entregadas, pero que además se van a entregar más. Así que cuidadito con Margarita Robles, que está sacando el colmillo derecho de su boca, y vamos a ver a dónde llega. De momento hay discrepancias en el seno del partido, de los partidos que componen el gobierno, es una realidad, y por mucho que alguien lo quiera tapar, ahí está. Hoy se va a reunir el Consejo Interterritorial con el objetivo de definir la nueva normalidad. Hay datos encontrados entre comunidades autónomas y propuestas encontradas, como siempre, para saber cómo vamos, no a desescalar, sino a normalizar la situación del COVID. De momento lo que parece que hay consenso es en el tema de la gestión de los datos, que después de dos años con miles y miles de errores, parece que ya no van a hacer comunicaciones diarias, sino que van a hacerse dos veces en semana. Yo le propongo a los de la comisión que no sean dos veces en semana, una vez en semana. Es suficiente. La evolución de la pandemia ya hace muchos meses que algunos la analizábamos semana a semana, 7 a 7 días, porque es que la incidencia acumulada, los casos y todo lo que se refiere a la pandemia, día a día es demasiado y te lleva a objetos de error. Pero bueno, esto lo van a cambiar, van a notificar como mínimo, como máximo, dos veces en semana. Los asintomáticos van a eliminar las cuarentenas y sacarlos de los datos estadísticos. La obligatoriedad de la mascarilla va a ser la polémica que se va a poner sobre la mesa más clara, pero ya es inminente. Yo insisto que no creo que lleguemos a abril con la obligatoriedad de usarla en interiores, y la nueva normalidad tendrá que llegar sí o sí, porque la sociedad española ya pasa un poquito de esto del COVID, lo hemos normalizado, lo hemos interiorizado y tenemos las conductas sociales bastante modificadas. De momento, lo que pasó ayer también cuando celebraban el triunfo del Real Madrid, pues parece que era del 19 del 18. miles de personas en la calle sin mascarilla, todos gritando, todos cantando. Feijóo estudia una oferta firme para apoyar al PSOE en materias económicas para evitar los chantajes continuos de ERC y Podemos. Buena posición de Feijóo, buena noticia y esperemos que sea una realidad. Y los datos del coronavirus en Canarias siguen siendo los mayores del territorio nacional. 1.945 casos en el día de ayer. Vamos a ver cómo evoluciona en el resto del territorio nacional y las conclusiones que sacan en esa reunión. Pero la incidencia acumulada bate récord en Canarias, 871, 448, 14,7. Y los casos activos, 14.150. Los datos en Canarias, yo no sé qué está pasando. A lo mejor son temas estadísticos, temas de mal control, no lo sé. Pero es llamativo que a estas alturas de la batalla, habiendo sido siempre históricamente desde el 14 de marzo del 20 hasta hace un mes, los mejores, ahora somos los peores. No sé por qué. Hay algunas noticias que se nos van a quedar hoy atrás, pero yo no puedo dejar atrás a La Palma, porque el Parcán pide ya, después de tanto tiempo, que se extingan las hipotecas de las viviendas que quedaron arrasadas por el volcán. Ahora lo piden. Ahora lo pide al gobierno central. No es que lo hayan concedido ya o que sea un hecho, no. Ahora lo piden. Van un poquito tarde, ¿eh? También celebrar que han abierto el primer camino asfaltado encima de la colada en el municipio de Tazacorte hacia la zona de Los Cabrejos y Huerto Conejo, y que además el sábado día 19, ¿no? Este sábado ahora, no sé cuál es, hoy estamos a 10, 11, el sábado 12, una concentración de afectados del volcán en Madrid frente al Congreso de los Diputados. Apoyo, por favor, apoyo a los palmeros, que no nos olvidemos de ellos. Los afectados son muchos y están siendo, de verdad, no están siendo atendidos como deberían. Nos hemos olvidado de ellos, seamos conscientes. Los primeros los ciudadanos y los segundos los medios de comunicación. Somos responsables del abandono, no solamente los políticos. Así que alcemos la voz y démosles voz a los palmeros que están todavía por ahí. Hay algunas cositas más que iremos contándoles en el transcurso del día de hoy, pero de momento una paradita, una respirada y nuestro primer analista del día de hoy, que no es otro que Rafael de Sá.
Mucha gente. Gente Radio, una buena opción.
Don Rafael de Saja, muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí sentado escuchándote.
Volviendo a la normalidad, nosotros también, no solamente sí, el COVID. Sí, los jueves por la mañana, a esta hora de la mañana, que es una refresquita y estupenda para hablar contigo.
Sí. Y pues, además, con la voz recuperada totalmente.
Totalmente, ya te oigo. Y la línea telefónica perfecta, que siempre es importante, comunicación.
Sí.
Oye, pues yo he dejado toda la información local para comentarla contigo, ¿qué te parece? Porque hay bastante, ¿eh? Hay datos que van saliendo por ahí, curiosos, anecdóticos, pero quizás una de las cosas que me gustaría hablar contigo es una noticia que sale en la prensa hoy, en portada, del amigo Bermúdez, de la Ayuntamiento de Santa Cruz, que dice que va a buscar influencers. La primera impresión es, ¿cómo? ¿Los influencers van a tomar decisiones en Santa Cruz? No, es que hay una nueva ordenanza, un nuevo reglamento de participación ciudadana. ¿Lo conoce el nuevo reglamento, la nueva dirección democrática asamblearia referundiana de participación ciudadana en Santa Cruz?
No, pero desde luego, si en esa nueva forma de hacer participación incluye a los influencers,
o sea, me
parece un disparate,
está, vamos, de moda,
porque vamos a ver, ser influencer es un nuevo oficio y además que da pingües beneficios. Entonces, detrás de eso, lo que uno puede sospechar es que lo que menos puede haber es verdad en el movimiento de los influencers. O sea, los influencers se mueven por razones económicas y entonces lo que ellos trasladan, detrás hay alguien que lo paga.
Está claro.
Y no hay otra. O sea, mira, dices, ¿es bueno o es malo? No, ni es bueno ni es malo. Es un producto que no garantiza nada. Ya de la prensa, uno puede sospechar porque bien, la noticia puede estar teñida de intereses que no son precisamente los generales, pero en el caso de los influencers no hay ninguna duda, ¿no? Cuando hablamos de los medios de comunicación convencionales, bueno, pues ya sabes por dónde camina cada uno, ¿no? Pero es que el influencer camina sí o sí a golpe de talón, nada más. vamos, yo, a mí me parece que incluir en movimientos de participación ciudadana, en una institución pública, a los influencers, me parece un disparate, sencillamente, vamos.
Ese es el titular, buscan influencers.
Y están ahí y han venido para quedarse y tal, pero vamos, cada cosa es cada cosa, ¿no? Hay que saber distinguir entre un buen crianza y un churrillo de Aranda.
A mí todo este tema de la participación ciudadana es una cosa que me genera claroscuros, ¿no? Porque yo soy un claro defensor de la democracia representativa, es decir, que los ciudadanos pedimos y después controlamos con nuestro voto, con nuestra acción, y hay que generar contrapesos al poder político que convivan con los cargos públicos electos, ¿no? Es decir, todo el tema del Tribunal de Cuentas, todo el tema de la justicia bien independiente, todo el tema de las auditorías, bueno, todo eso tiene que estar conviviendo de manera, pero la democracia tiene que ser representativa, no podemos estar permanentemente en un sistema asambleario, que además hemos criticado, y los de Coalición Canaria los primeros, el tema de los populismos y los asamblearismos. Esta dirección, a mí me extraña mucho que sea Coalición Canaria, con el apoyo del PP y de la concejal Transfuga, la que inicie un reglamento de participación ciudadana con el objetivo de hacer referéndum para tomas de decisiones municipales. Es decir, a mí todo esto me rilla, ¿no?
Yo, vamos, no puedo coincidir más contigo en lo que has planteado, porque además, vamos a ver, los movimientos asamblearios o fórmulas de pseudo-participación de ciudadana, donde puedes interpretar que la voz de mil es la voz de todos, ¿no?
Sí. O de los que van a esas asambleas que no son normalmente representativos de la población que intentan representar.
Eso es tanto como afirmar que la militancia de los partidos equivale a la forma de pensar de quienes les votan. Pues no, porque la milita. Cuando quienes se manifiestan son pocos en relación con el conjunto, pues no pueden ser portadores ni de la verdad ni del sentimiento general. Prueba de ello es que las leyes determinan que para que un referéndum sea válido tiene que garantizar la participación, una gran participación, y se manejan censos electorales y se da oportunidades y facilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pretender que una manifestación populista coincida con el pensamiento de la población, ni hablar, bueno, y ya de un influencer, ni de broma.
Hay que buscar quiénes son los influencers que tienen la capacidad de participación. Y esto no me gusta. A mí me tira para atrás muchísimo este tipo de actuaciones.
Pero es que además... El
y sobre todo viniendo de Coalición Canaria, me preocupa más todavía que venga de Coalición Canaria.
Pues bueno, de todos modos, la metodología del actual alcalde de Santa Cruz, hay muchos gestos de este tipo, ¿eh?
Pero Rafa, son postureos, ¿verdad? Yo es que opino que postureos, simplemente claro, quedar bien en la foto, que quedar bien en su Instagram
y
tal.
Ahí iba yo, en eso iba yo a terminar, ¿eh? Vamos a ver, cuando un representante público en su vida, ni en su vida ni en bajada, ha hecho otra cosa que trabajar en el cargo público X, pues tienes que pensar que se ha mantenido no tanto por su experiencia en el conocimiento como su experiencia en el manejo del día a día, el manejo de la información, y ahí sí que hoy abundan los que se dedican a la cosa pública en número inmenso, aquellos que manejan muy bien todo lo que es, como tú decías, el postureo, la forma de comunicar, se comunican de modo ambiguo, nunca terminan de mojarse en un sentido o en otro, lanzan globos sonda y así se van manteniendo, ¿no?
Pues nada, que sigamos
es
votando.
Así y creo que desde fuera poco podemos hacer.
Sí.
Más que opinar y contarlo.
Aquí hay otro tema que a mí me parece también muy relevante, que hablamos de la interinidad, de la gran cantidad de interinos que hay en el gobierno de Canarias, en todo lo que es la administración autonómica. Pues ayer nos sorprende, bueno, nos sorprende no, sorprende a algunos, a mí no me sorprende, Coalición Canaria con su nueva portavoz crítica, que es la señora Dina Espino, al frente de las huestes de Coalición Canaria, atacando a un consenso que habían llegado entre el Pacto de las Flores, en su conjunto, los cuatro partidos que constituyen el gobierno actual, y el Partido Popular, para impedir la avalancha que pretendían algunos, incluso dentro desde el gobierno de las Flores, de que a todos los interinos, sin una prueba, una prueba selectiva, una prueba, no digo una oposición, pero sí algún tipo de cribado selectivo objetivo, pasaran a tener categorías de funcionario por el mero hecho de llevar mucho tiempo con un contrato irregular por parte de las comunidades autónomas. Entonces, me sorprende y me alegra que esto lo tenga claro el gobierno y lo apoye el Partido Popular, porque creo que hay que instrumentar una salida a esta situación temporal que lleva tantos años conviviendo, pero hay que hacerlo de manera ordenada. No puede ser café para todo una vez más en este país. Y me sorprende aún más que Coalición Canaria no reconozca que es muy responsable de la situación del personal de la comunidad autónoma y que intenta decir, no, ahora la solución es a mis problemas con ellos, porque los he metido yo a la mayoría, vamos a pasarlos todos a funcionarios. Qué irresponsabilidad también por parte de Coalición Canaria.
Es que además sería añadir a un disparate o tratar de resolver un disparate con otro disparate. Vamos a ver. Cierto es que el que se hayan mantenido esos periodos tan largos de contrataciones, que en la vida privada hubieran sido ilegales, ¿eh? O sea, vamos a ver, si un empresario privado mantiene en sus plantillas tantos años a personas trabajando sin emplear ningún procedimiento para fijar el puesto, vamos, le ponían en la picota, sí. Sin duda.
Y además todos serían fijos por sentencia.
Sí, sí, pero además se hubiera eso decretado a partir del sexto mes de su contrato, o sea, no a partir de los veintipico de años. Es así, o sea, no. Pero claro, tratar de tapar, o rompemos la baraja y no hay funcionarios, ¿eh? Porque claro, alcanzar el nivel de funcionario es el otro extremo, o sea, es llegar a una situación laboral en la que, a no ser que uno viole a la hija del obispo, fíjate, es difícil, ¿no? Porque
y con testigos, y con muchos testigos. La hija del obispo y muchos testigos.
Y con muchos testigos, no hay posibilidad de retirarle de su puesto laboral. Es que la condición de funcionario es, desde que uno es funcionario, ha adquirido un derecho de pernada, o sea. Y yo creo que en el siglo XXI estas cosas tenían que ser de otro modo.
Fíjate tú, Rafi, perdona que te interrumpa, porque quiero hacer esta puntualización. El concepto de funcionario español es un concepto que nace en la postdictadura, es decir, los derechos que tienen los funcionarios laborales están generados desde un punto de vista de una dictadura franquista para autocontrolarse a sí mismo, es decir, para que la dictadura no presionara en exceso a los funcionarios y que tuviesen garantizado el control de lo donde ellos trabajaban, es decir, era el contrapeso de poder a la dictadura. Eso se ha mantenido hasta hoy.
Sí, claro. Pero es que, vamos a ver, la administración pública, como empleador, comete tales disparates que en la privada serían inconcebibles.
Pues bueno, no.
Por ejemplo, y alguna vez lo hemos comentado aquí, la administración pública como empleador es el único empleador que no cotiza por la seguridad social de la inmensa mayoría de sus trabajadores. O sea, por los funcionarios, la administración pública no cotiza la seguridad social. Se convierte en autoasegurador. Eso, aunque es empresario privado, vamos, ni a la General Motors, a nadie. O sea,
y tiene unos derechos como, por ejemplo, que se lo explico una y otra vez a mucha gente y no se lo acaban creyendo. En la nómina de un trabajador por cuenta ajena siempre hay, en lo de que le descuentan por abajo de seguridad social, de IRPF, aparece un concepto que es INEM. A los funcionarios sí. No.
Sí. El funcionario no,
porque nunca va a estar en el paro.
Claro. No, pero vamos a ver.
Ya, por hecho, y su nómina mensual dice, usted esté tranquilo que usted no vaya al paro nunca.
Nunca, pero vamos, es que no hay cotización.
No hay.
No hay, por parte de la empresa no hay cotización, y por parte del funcionario hay un concepto que yo nunca he entendido a qué se refiere, que se llama derechos pasivos máximos, por lo que al funcionario le descuentan en su nómina el 5%. Eso es lo único que hay.
Eso, los derechos pasivos, ¿sabes para qué, no?
Pues no lo sé.
Para garantizar la pensión en el más nivel, en el máximo nivel. Como cotizan, sí, pero... a la mutualidad de funcionarios del Estado, esa mutua que los abogados tienen una, que los ingenieros tienen otra.
Eso de los 5%, el 5% va a las arcas del Estado, no va a la mutualidad, ¿eh? La mutualidad es otra cosa. Que por cierto, ya no.
Ah, que eso va para el Estado, existe. Bueno, 5%, sí, pues aportamos tanto.
El 5% lo recibe el Estado y se llama así, pero no yo nunca he entendido por qué.
Pues me voy a enterar de dónde viene y dónde va.
Es más, si las administraciones públicas cotizaran por sus trabajadores, por sus funcionarios, porque por los laborales sí que cotizan, por funcionarios, probablemente la escasez de recursos de la Seguridad Social obtendría unos niveles de arreglo muy altos, porque ocurre que los ingresos medios de los funcionarios, no estoy hablando del personal laboral, que también, pero de los funcionarios, están muy por encima de los ingresos medios del resto de los mortales, del resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, las tasas de cotización estarían en las escalas más altas, con lo que los ingresos de la Seguridad Social por parte de esos trabajadores, porque la condición de funcionario no le exime de ser un trabajador, ¿no? Pues elevaría los ingresos de un modo muy importante de la Seguridad Social.
Pues sí, sería una buena idea que todos cotizáramos al mismo
régimen. La administración pública es la administración pública y esa sí que tiene derechos de pernada, porque bueno, en todo, y podríamos hacer un recorrido por las distintas relaciones, sobre todo las de tipo económico, que los ciudadanos tenemos con la administración pública. La administración pública paga a sus proveedores cuando le da la gana, y si tú a la administración pública, que en definitiva es un proveedor de los ciudadanos, de los servicios públicos, te retrasas, vamos, un día en el pago de tus impuestos, pues como primera medida tienes sanción, intereses de demora, bueno, y la Biblia en pasta, ¿no?
Pues un último tema que quisiera comentar contigo, porque a mí me llama atención siempre en los rankings, Canarias está en los últimos niveles, menos cuando se trata de cosas malas, ¿no? Cuando se trata de cosas malas nos vamos para arriba, que da hasta miedo. Bueno, pues hoy lideramos otro ranking, en este caso el de pleitos y litigios resueltos en el año 2021, que ha crecido un 14,5, 370.000 juicios se han celebrado en Canarias. ¿Somos la comunidad más litigiadora, los de más conflictos hay, o esto es que había un retraso y con esto de la pandemia los jueces se han puesto a trabajar?
No, yo creo que los números son torrontudos. Si es así, no hay más historia. Y si hay más litigios porcentualmente, pues es que nos gusta más esa razón, o porque somos muy malos para negociar.
El porcentaje de litigios está, fíjate tú, ahí somos los mejores en divorcio, 275 por cada 100.000 habitantes, somos los mejores en suspensiones de pago y concursos de acreedores, también somos los mejores también en reclamación de cantidad, en juicios de estos monitorios, de antiguos juicios monitorios, de facturas impagadas que van por juicios rápidos y tal, y somos pioneros también, primero, en litigios laborales.
Pues eso es lo que digo, que será que somos muy malos para alcanzar acuerdos.
Para negociar, no negociamos
claro,
bien.
Claro. Porque, bueno, el número de incumplimientos por parte de quien sea, me imagino que no habrá diferencia entre los que pueda haber en la sociedad de Cuenca y aquí. Ahora, en el modo de resolverlos, quizá sí, no lo sé. Probablemente tenga también que ver con la escasez de recursos de los juzgados y del...
Quedan carpetazos rápido, ¿no?, a las cosas.
No lo sé.
Yo esto siempre llevo a la misma conclusión. Yo echo de menos los mediadores familiares, los mediadores civiles, los antiguos jueces de paz, que paraban muchos procedimientos y agilizaban la justicia.
Yo creo que sobre todo el talante de las personas para llegar a acuerdos, ¿no? Ahora, no sé, a mí me cuesta creer que seamos diferentes que en otros lugares, ¿no? Hoy la crispación en las relaciones, yo creo que cada día abunda más. Me da la impresión. Y claro, en un ambiente de crispación los acuerdos son muy difíciles.
Pues sí. Pues
porque,
Rafa,
claro, el llegar a acuerdo supone primero aceptar que tú puedes renunciar a parte de tus pretensiones y pensar que el otro va a hacer lo mismo. Porque acuerdos al 100%, eso son tragadas, ¿no?
Muy complicado.
Y no hay otra forma.
La negociación sí lleva consigo una cesión por parte de ambas partes.
Sí,
si no,
claro,
no hay negociación, claro. Es imposición.
No puedes llegar a acuerdos pactados si no estás dispuesto a admitir que tú vas a renunciar a parte de lo que pretendes, de lo que tú pretendes, ¿no? Y que el otro va a hacer lo mismo, porque si no llegas a una solución intermedia, pues no hay acuerdo.
Pues no hay
acuerdo, y entonces terminas en los tribunales y buscas que un tercero investido de autoridad diga: tú tienes razón, tú no tienes razón.
Pues,
y es la historia.
Para acabar, que ya estamos fuera de tiempo, hoy voy a intentar hablar, porque creo que lo vamos a conseguir, con alguien que nos ponga un poco de luz de lo que pasó el martes. No sé si tú te habrás enterado el espectáculo del martes en La Laguna con el pleno extraordinario convocado, que se desconvocó por un tema de factura. ¿Estás informado de lo que pasó? Porque igual hice una prensa.
Lo he escuchado, pero no lo he entendido.
¿Verdad?
No,
a mí me pasa igual,
no lo
entiendo.
Porque, vamos a ver.
Hoy vamos a hablar, creo que con Juan Antonio Molina, para que nos lo intente explicar, sí. Concejal de la oposición, porque de verdad es que es una galimatía tan raro.
Sí, porque además esgrimir falta de recursos por parte de la intervención, yo es la primera vez que escucho.
En mi vida había pensado yo que alguien podía decir eso en un pleno.
Nunca, porque además vamos a ver, la intervención en su forma de hacer, pues yo creo que lo que necesita es talento y neuronas, no lo sé, igual es que está solo el interventor y no tiene nadie que le asista.
No lo creo.
No lo sé, pero no lo creo. Es la primera vez que escucho un argumento de esa naturaleza.
Pues vamos a intentar ponernos en contacto. Ayer lo intentamos y no fue muy complicado. Parece que hay un hermetismo por parte de Coalición Canaria, que fue la que solicitó ese pleno y además le fue autorizado y dice, yo se convocó y se celebró el pasado martes, creo que fue. No he conseguido hablar con nadie de Coalición Canaria y bueno, pues alguien de la oposición, creo que hoy vamos a hablar con él, así que no te desconectes de la radio y escucha la vez. Él
nos
lo explica.
A ver si lo entiendo.
A ver si lo entendemos todo, sí. Pues Rafa, ¿qué te digo? Hasta la semana que viene. Muy buena semana.
Venga, muchas gracias, Diego. Un abrazo para ti y uno muy especial, como siempre, para quienes nos escuchan.
Vamos avanzando en el programa de hoy y ahora es el momento de recordarles que si no pueden continuar ahí escuchando Las Mañanas con Gente Radio hasta ahora, pueden volverla a oír a las 13 horas todos los días y por la noche a las 22:30 de martes a viernes y a 23:45 los lunes, ¿no? Recuerden que si no escuchan el programa es porque no quieren, porque es difundido y multidifundido. Y además ya saben que si no pueden por el FM en la 95.6, por www.genteradio.net y en la página de Facebook. No olviden esto, que yo creo que van a estar bien informados si nos siguen. Fíjense si van a estar bien informados, que como viene siendo habitual en los últimos jueves, vamos a conectar, aunque sean diferidos, no están. Un día lo conseguimos en directo, ya les digo yo a ustedes que en directo, pero es que ahora mismo en Utah, pues son las 2 de la mañana, y la verdad, tener a mi amigo Carlos Artiles despierto a las 2 de la mañana sin que haya una justificación previa de un cumpleaños, de una fiestita o algo, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces a lo mejor algún viernes vamos a conseguirlo. De momento tenemos que conformarnos, y no es poco, con escuchar su crónica, su análisis, su opinión, en unos audios que me manda por la noche, un poquito antes de yo acostarme, cuando él está en plena efervescencia. Y ayer, pues compartimos el partido del Madrid, él desde Utah, yo desde la Orotava, no, desde Santa Úrsula, y después de ese maravilloso partido de fútbol, pues me mandó esto que comparto con todos ustedes. Carlos Artiles, periodista gran canario desde Utah, Estados Unidos.
Hola, Diego. Saludo a todos tus oyentes de esa radio de la gente. Pues preocupación por la deriva de la invasión de Ucrania y por la situación de la Rusia de Putin. Sin duda alguna que ese es un poco lo que nos tiene a todos ahora mismo preocupados. Y con la situación, digamos, de la incertidumbre, ¿no? La cosa de no saber qué va a pasar en esta deriva de una situación ya bélica complicada. sobre todo para Putin, bajo mi punto de vista. Por cierto que es más comparable esta posición y este ataque, digamos, de la Rusia de Putin a la URSS estalinista que la Alemania nazi de Hitler, como algunos lo quieren derivar, sobre todo en el relato, en el discurso de la izquierda. Esta invasión se parece más a la invasión de Checoslovaquia del año 68, o incluso la de 12 años antes, la de Hungría de 1956. En ambas, esos países reclamaban un poco de autonomía del poder soviético ruso, y en ambos casos se pidió también el apoyo europeo y occidental, y en los dos casos no se dio por el peligro a una guerra nuclear, ¿no? O sea que son muchas similitudes en ese aspecto, y por cierto que en el caso de Hungría acabó con la ejecución del primer ministro Imre Nagy en el año 58, es decir, dos años después de la revuelta, a pesar de que era comunista y que solo que pretendía una apertura en base a las palabras que había dicho Khrushchev y criticando un poco a la época estalinista. Estaba claro que no entendió muy bien el mensaje. Bueno, pues lo mismo quiere hacer Putin también con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, de derrocarlo y además también si puede ejecutarlo. Y en ello están, bueno, pues algunos servicios especiales, digamos, chechenos y algunos también servicios especiales contratados de pago de algunos sicarios a sueldo para intentar eliminar al líder Zelensky, que se ha ganado ya la batalla de la imagen pública, ya es un héroe mundial, sin duda alguna, sabe comunicar muy bien. El discurso de estas últimas horas en el Parlamento británico fue realmente extraordinario, sacándole las lágrimas a muchos de los legisladores británicos y bueno, pues sabiendo muy bien cómo dirigirse a cada momento a cada una de las audiencias donde se dirige en toda Europa. De todas formas, yo mantengo que bueno, lo he expresado hoy aquí también en esta emisora la semana pasada, que las batallas las puede ir ganando Putin, o Putin, que yo creo que le queda mejor lo de Putin, pero lo de ganar la guerra yo creo que la tiene ya casi prácticamente perdida, no solamente por la opinión pública, como antes comentábamos, la opinión pública mundial, sino también en el aspecto económico. Las sanciones que se derivan de todo este movimiento, que empezó pues muy leve, muy, muy, muy flojito por parte de la Unión Europea y también por la administración de Biden, pero poquito a poco se ha ido creciendo precisamente por la actitud heroica de Zelensky, ¿no? Del líder ucraniano, que ha generado todo ese movimiento de opinión pública a favor de Ucrania, y eso ha motivado también o ha forzado que los propios gobiernos occidentales refuercen o endurezcan esas sanciones económicas, ¿no? Y no solamente los gobiernos, sino también las propias empresas, ¿no? Como la retirada de las grandes marcas y las firmas a todos los niveles, pero sobre todo lo del sistema bancario, yo creo que le va a hacer un daño terrible, ¿no? Se calcula por parte de algunos analistas que aproximadamente el Producto Interior Bruto de Rusia, que es muy similar, o era muy similar hasta ahora, al de España, lo que pasa que con una población que la triplica, pero era un Producto Interior Bruto muy parecido al español, bueno, pues ahora después de estas sanciones puede caer a lo largo de este año casi en un 35%. Esto pues puede suponer que pase de un Producto Interior Bruto parecido al de España a parecido al de la Comunidad de Madrid, ¿no? Imagínense ustedes, pero con 144 millones de habitantes. Eso es insostenible y va a ser muy complicado que lo pueda mantener Putin y su régimen en una situación como esa. De hecho, quizás haya menos población a lo largo de todo este año porque no se dice, no es tan, digamos, aparatosa como la emigración que está surgiendo en Ucrania hacia los países europeos, pero hay una emigración importante rusa por la frontera de Finlandia en trenes que están completamente repletos de rusos que se están marchando del país porque ya consideran que es insostenible mantenerse allí, porque la situación económica empieza a ser muy, muy, muy complicada, y salen trenes rápidos que había una conexión San Petersburgo con Finlandia, pues van repletos y se están marchando la gente, como también en aviones hacia países como México, y de hecho está habiendo también problemas en la frontera de México, Estados Unidos, con muchos rusos, familias enteras, que compran coches en México como si fueran turistas para entrar en Estados Unidos y después quedarse en Estados Unidos. Esto ya lo ha detectado pues el servicio de fronteras de aquí en Estados Unidos. En definitiva, la situación sin duda se pone muy, muy, muy complicada y con mucha incertidumbre de qué es lo que puede pasar. Y mientras, en España, como en muchos países de Europa, la crisis de Ucrania le está afectando sobre todo a la economía y a la familia directamente, ¿no? Porque son precios imposibles los que hay en la electricidad y en los combustibles. Y lo que resulta sorprendente es que la ciudadanía en España no reclame una bajada inmediata de impuestos sobre la gasolina o la factura de electricidad, que supone más del 50% del precio, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido que no salga la gente a manifestarse y a decir que bajen esos impuestos cuando están suponiendo incrementos de recaudación de más de 13.000 millones de euros, ¿no? Yo sinceramente, por alguna razón que yo no alcanzo a entender, no sé por qué a Sánchez y al PSOE se le perdona absolutamente todo, ¿no? Lo mismo se puede decir del PSOE en Canarias, con Ángel Víctor Torres y su gobierno de inútiles, con este desastre que estamos viendo de la situación en las islas. Y yo diría, incluso metería aquí al alcalde socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ¿no? Y su fracasado proyecto estrella de la Metroguagua, que lleva más de un lustro con la ciudad patas arriba, con obras por todos los lados, y que ya han dicho que esto se va a eternizar por lo menos otros 4 o 5 años más, y que además ya se ha triplicado prácticamente el presupuesto que se había presupuestado inicialmente, ¿no? Es decir, un auténtico desastre. Bueno, pues mientras vemos eso, pues resulta que en este fin de semana, en el Congreso Insular del PSOE de Gran Canaria, donde el incombustible Sebastián Franqui salió reelegido nuevamente como secretario general en la isla, aparece en el escenario del Congreso como gran protagonista pues el propio Hidalgo, de la mano de Ángel Víctor Torres y de Franqui, y aparece como si fuera un exitoso político. Y bueno, cuando estamos viendo el desastre que está dejando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Está claro que en la izquierda canaria y en la española, diría yo, ser un mal gestor es un premio de honor, ¿no? En fin, gracias Diego y a todos tus oyentes de Radio Gente por este espacio de opinión y libertad. Saludos a todos desde Utah, Estados Unidos.
Pues nada, después de escuchar la maravillosa opinión, que la verdad comparto el 100%, le he explicado 50 millones de veces que se llama Gente Radio, pero él se empeña en llamar Radio Gente, así que ya saben. La semana que viene les prometo que si me mueren otra vez Radio Gente, le digo, che, a grabarlo otra vez, Carlos, que es Gente Radio. Y Gente Radio, en su afán de intentar explicar y comprender la situación política en la que vivimos en los últimos meses, en los últimos años, en los últimos lustros, pues queremos compartir con todos ustedes la opinión y la explicación que nos va a aportar en unos minutos, no sé si lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica, nuestro querido amigo Juan Antonio Molina, que creo que la tenemos ahí. Juan Antonio, concejal de Ciudadanos en La Laguna, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ya nos hemos hecho con los días anteriores y te hemos llamado a ti y te agradezco muchísimo tu participación en este programa en el día de hoy para explicarles a nuestros oyentes lo que yo he sido incapaz de explicarle con claridad. ¿Qué fue lo que pasó el martes en el Pleno de La Laguna?
Bueno, yo creo que primero de todo el martes lo que sucedió básicamente es que es la piedra de toque que cambia absolutamente toda la gestión y toda la relación que va a haber entre el gobierno y la oposición en lo que queda de mandato. Y es que se dio una situación en la que pudimos ver de qué pasta están hechos. Lo explico lo más rápido o más escueto posible porque creo que el tiempo en radio es importante.
Siempre.
Y lo digo con claridad. En primer lugar, nos convocan a un pleno extraordinario que viene de una propuesta, de una moción que presenta Coalición Canaria, en la que lo que viene a pedir es que se dé traslado, con una dación de cuentas, es decir, simplemente que dar traslado, no es nada más, ni votar ni nada, solo dar traslado de lo que viene siendo toda la auditoría de cuentas por parte de la intervención municipal, que básicamente es el control que tiene que hacer el ayuntamiento de sí mismo, de lo que hace cada día. Pues resulta que llevamos ya todo este mandato sin que se produzca esta auditoría de cuentas. ¿Por qué se hace esta auditoría de cuentas? Por una razón bastante sencilla, y es que desde el año 2019 ya es lo que es el concepto de reparo, ya no se utiliza en la laguna, sino que se hace la gestión y luego se fiscaliza a posteriori para básicamente agilizar la gestión. Algo que se hizo. ¿Qué sucede? Llega el día del pleno, la secretaria del pleno convoca, es decir, la secretaria del pleno tiene como función determinar si se puede convocar el pleno, y si se puede cerrar el pleno, pues se convoca el pleno, en este caso el alcalde, pero con el informe de la secretaria, y nos encontramos allí todos los miembros de los partidos políticos, la secretaria y la interventora municipal. Y de repente, por arte, parece que por sorpresa, el portavoz, en este caso de Unidad Se Puede, lee un artículo, insisto, que él no tiene formación jurídica, pero bueno, lee un artículo aleatorio que efectivamente dice que la intervención municipal no puede ser objeto de un debate en el pleno y una decisión en el pleno, que eso tiene todo su sentido. Pues de repente...
Pero perdona, Juan Antonio, lo que se había pedido por parte de Coalición Canaria era una dación de cuentas, no un debate. Simplemente que informaran al pleno del ayuntamiento el estado, claro, de las facturas que se están tramitando en la intervención.
Claro, ellos lo que piden que, es decir, el acuerdo en sí era aprobar, exigirle a la intervención que la aportara. Y entonces esa es la diferencia. No es que se dé la dación de cuentas, sino exigir que se cumpla, ¿vale? Que eso es una cosa que podían ir a los tribunales si consideran oportuno y ya está. Pero no es objeto en el pleno de debatir sobre eso. ¿Pero qué pasa? Lo importante de todo esto es, esto lo sabía la interventora. Y esto se sabe por parte de los funcionarios, entiendo. No creo que sea Rubén Ascanio, sin formación jurídica, quien tenga la capacidad de darse cuenta de esto y que no se den cuenta ni la Secretaría del Pleno ni la intervención. Y resulta que allí, de repente, tras leer ese artículo, cambia todo el criterio, la interventora accidental toma la decisión de que efectivamente no es competencia del Pleno, la secretaria también hace un informe sobre la marcha, sin un tiempo de receso, sin analizar nada, sino sobre la marcha, que efectivamente el Pleno no debería celebrarse, y el alcalde, pues, directamente lo que hace es, escuchando las dos opiniones, suspende el pleno, no da opción a que nadie hable y directamente, lo digo claramente, sale por patas del pleno, porque es que fue así, literalmente. De hecho, hay una foto en el periódico en la que se ve como el alcalde sale poco menos que corriendo. Entonces, esta es una...
Bueno, la interventora aprovechó la ocasión para decir que no tiene recursos económicos ni personal para hacer ese tipo de actuaciones.
Efectivamente, es decir, en primer lugar cumple con el hecho de decir que no es objeto del pleno, pero sobre la marcha sí que aprovecha el momento para decir, por un lado, que no tienen funcionarios suficientes como para desarrollar la función fiscalizadora. Yo creo que ya después de dos años...
Es decir, que no se fiscalizan las facturas. En la laguna dice la interventora accidental que no se fiscalizan las facturas porque no tiene recursos.
Efectivamente, y que no tiene presupuesto. Y el ayuntamiento, hay que tener claro, en el ayuntamiento de La Laguna hay, en el año pasado, 2021, probablemente va a estar en torno a los 40 millones de remanentes, es decir, 40 millones que no se gastaron, que están quietos, que estaban para presupuestos, que no se ejecutaron y que es falta de gestión. Pues con esos 40 millones yo creo que da tiempo y espacio económico suficiente como para poder pagar un servicio externo si fuera necesario. Así que si no se hace es porque no se quiere.
El objeto de ese pleno está claro, pero el trasfondo de que se está meneando todo este tema es un conjunto de facturas de contratos menores que habían sido objeto de crítica por parte de la oposición y que la Junta de Gobierno, el equipo de gobierno, no había clarificado, ¿no? Hablamos de contratos menores muy, muy habituales en todas las administraciones públicas, pero que creo que en este mandato se están utilizando de una manera, vamos a decir, excesiva, ¿no?
Sí, precisamente eso está en los juzgados y quizá es esta la razón de por qué ha cambiado un poco la forma de actuar del grupo de gobierno. Y es que hay que dejar las cosas claras. Dentro de apenas 20 días Tienen que declarar 5 de los 14 concejales del gobierno, y esos 5 concejales, al declarar, en el momento en el que declaren, van a declarar como imputados, es decir, como investigados. El concepto jurídico ahora es investigado, pero es lo que antes conocíamos como imputados. Entonces, ese cambio de situación, en este caso jurídica, les pone un poco nerviosos. Esto se da por una querella que presenta el que fuera concejal de Ciudadanos, Alfredo Alfredo Gómez, y que precisamente pues planteaba esta posibilidad de que son muchos contratos menores, contratos que, para resumirlo muy rápido, serían al estilo de Ayuso, ¿vale? Es decir, en el sentido, ese contrato que estamos hablando, que si es con familiares, que si no son, pero la diferencia en este caso es que es una multiplicidad de contratos y que, en principio, tal y como lo dice Alfredo, pues serían firmados por el propio concejal en favor de personas de su familia. Es decir, que aquí no es que esté en una posición distinta y que esté dentro de la administración, no, es que quien firmaría ese contrato sería la propia persona que tiene una relación de afectividad o familiar o lo que sea.
Directamente, por eso, Juan Antonio, directamente, porque lo de Ayuso es, contratan una empresa y en esa empresa trabaja el hermano, o comisiona el hermano, o hace una gestión el hermano. En este caso que estás nombrando es que el propio concejal contrata a su novio, novia, amigo, familiar, directamente,
claro,
dinero público
a las arcas. Lo que relata Alfredo en su querella precisamente es eso, que supuestamente se habían firmado contratos, por ejemplo, para el área de cultura, para el hermano de la concejala, por ejemplo, que hay que dejarlo claro, que no es el cuñado del alcalde, que también lo es, pero que lo importante es, para que digamos, dejemos de cosas de machismo, la mujer de, no, es el hermano de la concejala, por ejemplo, o contratos en los que se producirían en el ámbito del organismo de cultura también, en este caso, pues, Badel Albelo, que también estaba con ciertas relaciones de efectividad, que yo lo puedo entender porque se dedicaba a la música, pero son cosas que hay que explicar. Entonces, como hay que explicarlo, están en los juzgados, es una cosa que están valorando, y creo que también, pues, que estén investigados a partir del próximo mes, pues va a hacer que estén un poco más nerviosos, pero esto no puede ir en contra de la transparencia del ayuntamiento. Creo que, mira, si hay que ser capaz de diferenciar las cosas y que el juzgado decida lo que tenga que decir, pero nosotros en la oposición nos tienen que dejar acceder a la información para poder hacer nuestra labor. Es que creo que es algo de perogrullo.
¿Sabes lo que pasa, Juan Antonio? Que esta manera de gestionar el dinero público, de fraccionar contratos, de hacer contratos de adjudicación directa por menos de 14 o 15 mil euros, no sé exactamente cuánto es el límite ahora mismo que permite la ley de contratos del Estado, hacer muchos contratos de 14 mil euros, también es una manera de fiscalizarlo, porque una cosa es que tú, por una necesidad, pues contrates a un artista, porque el valor del artista a veces es incuestionable, y otra cosa es que siempre contrates al mismo, porque además tampoco se puede hacer. No puedes hacer concurrencia de contratos de 4, 5, 6, siempre a la misma sociedad, siempre al mismo autónomo, y además en un mismo periodo anual, ¿no? Esto es habitual, exacto, Juan Antonio, es habitual en todas las administraciones, en todos los ayuntamientos. Yo no conozco ningún ayuntamiento que no lo haga. El problema está en que cuando uno levanta la mano y dice, oye, hasta aquí hemos llegado, esto es una barbaridad, vamos a fiscalizar, vamos a intentar mejorar la gestión del dinero público, la sociedad de este país, de esta comunidad autónoma, de La Laguna, de La Orotava, del Puerto de la Cruz, de cualquier sitio, no apoya al que denuncia que se están haciendo las cosas mal. ¿Tú te das cuenta? No, si no lo cuestionamos inmediatamente. ¡Ah, ese tío exagerado, no sé qué! Estamos haciendo las cosas muy mal, ¿eh?
Es que precisamente la clave es que para cualquier norma que salga, automáticamente lo primero que se empieza a trabajar es en la picaresca. Sí. Y al final, limitar este tipo de contratos a 15.000 euros probablemente se hizo porque había mucha gente que los hacía de cantidades excesivas. ¿Qué sucede? Al fijar esto en 15.000 euros, lo que resulta muy curioso, y te lo puedo decir porque esto sí lo he podido ver en primera persona, es ver cómo hay muchísimos, lo podemos contar por cientos de contratos que están casualmente en 14.990, 14.980, y digo yo, si realmente todos los servicios de este estilo son por 15.000 euros, es decir, puedes colocar una carpa con colocar 6, que siempre el precio va a ser 15.000 euros, y esa es la clave de todo esto. Y esto sucede, al menos lo digo, en este ayuntamiento, en otras sucederá similar, de manera similar, pero es precisamente lo que hace falta controlar y fiscalizar, porque son cosas que de verdad al final están haciendo una trampa que viene a ser una especie de fraude de ley. Es decir, la ley lógicamente quiere que te limites a los 15.000 euros, pero otra cosa es que realmente tú utilices esos 15.000 euros para llegar hasta los límites, para intentar pagar lo máximo posible y además que aceptes las facturas que sean. ¿Por qué? Porque además en el ámbito, por ejemplo, de obras, que la cosa cambie, y es que las facturas pueden incluso ser hasta de 40.000 euros, porque es obras e infraestructuras que también tienes un poco más de margen. Estos tipos de contratos son sin duda alguna uno de los principales peligros de cualquier administración pública, y lo lógico es que nos puedan dar traslado de todo esto para poder fiscalizarlo, y queremos también tener acceso a esa auditoría de cuentas. Creo que es básico. Yo no tenía ningún tipo de interés de ir al pleno con un tono agresivo, porque yo lo que quiero simplemente es que sea constructivo y que nos den la información para poder actuar, pero viendo el oscurantismo, las malas artes que hemos podido ver, oye, quien actúa así quizás que algo esconde. Y eso es lo que nos ha puesto a nosotros, lógicamente, en preaviso de que tenemos que ponernos todavía mucho más serio, todavía mucho más intensos en la labor de investigación, porque quien algo esconde es porque realmente puede que haya algo detrás.
Está claro. Pues bueno, Antonio, yo agradecerte personalmente que hayas aceptado la invitación que te hace en los días anteriores, y que bueno, que se convierta en una práctica habitual, que esta es tu casa desde el día de hoy. Bienvenido a la gran familia de Gente Radio, radio líder del norte de Tenerife, que además se oye también en la laguna, hasta Guamasa. Algún día llegaremos más allá, pero de momento de Guamasa a Buenavista del Norte. Muchas gracias, Juan Antonio, y hasta la próxima.
Te agradezco, un abrazo.
Pues sintonía del Rincón de Diversitas, que la semana pasada lo echamos de menos, así que Laura de Francisco, bienvenida a tu casa, que la semana pasada no te vimos.
Buenos días.
Así que tenemos que aprovechar el tiempo, porque lo que íbamos a contar la semana pasada lo vamos a contar hoy, y creo que es muy interesante lo que nos traes hoy para compartir con nuestros oyentes.
Pues sí, ya estaba subiendo una historia también sobre eso, porque estamos...
Las historias son de Instagram, ¿no?
De Instagram, sí.
Tengo que aprender tanto.
Yo las comparto también en Facebook, sí, porque al final tenemos... Como digo yo, público en las dos plataformas, ¿no? Es diferente tipo de seguidores, ¿no? Pero seguimos compartiendo en las dos plataformas porque consideramos que bueno...
Yo tengo un amigo sociólogo que hace además estudios sociológicos, que tiene una sección aquí que se llama Rafael Cañadilla, que está uh-huh. en Sociomanía, que está haciendo de potu propio, es porque es un tipo especial, Rafa, el target de público de audiencia que tiene Gente Radio.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No se lo contaba a José, pero se está enterando ahora.
Pues qué interesante.
Por su cuenta. Tiene sus medios, su empresa, su tal, Pascual. Y está haciendo.
No, está escuchando ahora en este momento. Sí, por favor, activa ahí a ver cuánta audiencia hay escuchando el Rincón
y
de Diversidad.
El target. Eso está muy bien, porque en redes sociales hablan del target, de público, sí. Objetivo. Tal. Bueno, pues está sabiendo. Va a definir edad, condición social, poder adquisitivo, es decir.
Muy bien, me parece. Eso, muy interesante.
Muy interesante.
Sí. Muy interesante.
Así que no lo haremos público cuando me lo dé, que es un regalito que me está haciendo, uh-huh. Pero me parece muy interesante. Pero ya le he adelantado, yo digo, mira, yo creo que el oyente de Gente Radio es este perfil. Y ya verás que no me equivoco mucho.
Bueno.
Por las cosas que uno comenta, o sea, yo no uso mucho las redes sociales, pero sí, y ya te adelanto, gente de una mediana alta edad, uh-huh. de un poder adquisitivo medio alto, y muy concentrado en zonas geográficas de el Valle de la Orotava, la comarca de Tacoronte e Hico de los Vinos.
Y Puerto de la Cruz, ¿no?
El Valle de la Orotava. Valle de la Orotava, yo te lo digo como una entidad.
Uh-huh.
Y se rió cuando se lo dije. Dice, ya te contaré. Pero bueno, es un experimento sociológico que él quería hacer uh-huh. y me parece muy bien. Bueno. No lo compartiremos.
Interesante.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de...
Pues vamos a hablar de interocio.
Eso me estoy lo tienes que contar super, porque me dijiste ayer, interocio,
contenta.
Digo, no la he oído bien, interocio.
Estamos súper contentas, la verdad. Nos vamos este sábado a Madrid, sábado y domingo, y nos vamos a la Feria Interocio que se celebra en IFEMA. El primer año que se iba a hacer fue el año de la pandemia y tuvo que cancelarse. Y bueno, pues vamos a asistir a la primera feria de interocio que se va a hacer en Madrid este año. Y la gente nos dice, ¿pero qué es eso de una feria, no, de interocio? ¿Y a qué van, no? Vamos, en realidad vamos a trabajar. Vamos a trabajar.
¿Cómo se va a las ferias normalmente? A las ferias,
sí,
profesionales.
Vamos a trabajar porque vamos a con objetivos de trabajo, ¿no? Es una feria con alternativas de ocio, sobre todo juegos de mesa, donde están todas las editoriales que nosotras amamos y más. todo eso teniendo en cuenta que en nuestro centro trabajamos a través de la metodología ABJ, que es aprendizaje basado en el juego. Entonces, pues trabajamos siempre a través del juego. Tenemos el hándicap de que en Canarias nos cuesta mucho conseguir determinados editoriales o determinados juegos que a lo mejor vemos y nos cuesta un montón. ¿Qué quieres que te diga? Últimamente, pues las empresas, ¿no? Algunas jugueterías educativas están haciendo un esfuerzo y han logrado traernos, pues, más cositas de las que les pedimos, pero va a ser una oportunidad para venirnos cargaditas con lo último, porque además hay presentación de varios juegos y...
¿Te lo puedes traer en maleta?
Pues sí, yo si no pago facturación me da igual. Yo tengo claro, además mis niños...
O container.
Yo ya no sé, ayer estuve haciendo... Porque claro, el tema de los juegos, los padres no te ven ahí como jugando con los niños, no tienes que explicarle mucho y tienen que entender ciertamente que los juegos tienen un objetivo, que se hacen adaptaciones para llegar al objetivo, ¿no? Como con el que queremos trabajar con el niño. Pero los juegos, o sea... Tener un juego implica también un trabajo detrás, visionado de vídeos, de tutoriales. Ayer me pegué hasta casi las 2 de la mañana haciendo una revisión, ¿no?, de juegos. Aquí tengo ya pues algunos de mis preferidos.
Ya, para ir a te lo he hecho la feria, ¿no?
Claro.
Para no recorrer toda IFEMA, que es muy grande.
Tengo algunos de mis preferidos ahí que no he podido adquirir aquí y bueno, y eso. Nos vamos todo el equipo, 9 personas. Y vamos pues súper entusiasmadas buscando pues eso, traer todas las novedades y también conocer mucha gente que nosotros pues por redes conocemos, como Profe Jugón, Francis de Dictatilán de Las Palmas o María Couso de Playfair Learning. Al final son personas con las que colaboramos mucho a nivel de redes sociales e incluso son creadores de juegos como tal, y nos vamos a encontrar allí también, así que...
Esa parte de la feria que se ha puesto en cuestión en los últimos tiempos, ¿no? La utilidad, el futuro que tienen las ferias presenciales, yo me resisto a pensar que van a ser todas telemáticas. Esa parte humana de conocer a personas que habitualmente trabajan vía teléfono antiguamente, hoy vía videoconferencia, ¿no? Es fundamental para empatizar, para conectar bien, para mejorar en la relación. Yo creo que eso no puede acabar nunca.
Yo también creo que al final las ferias no tienen la presencialidad está ahí y es importante, ¿no? Pero en una feria de juegos, imagínate, hay torneos, tenemos de todo, tenemos concursos, tenemos talleres, ¿no?, educativos, tenemos charlas, vamos a hacer competiciones con algunos juegos, a ver si me traigo algo para acá, aquí, que yo estoy entrenando, tengo ahí un par de ellos fichados y estoy entrenando esta semana un montón, pero quiero decir, al final, a mí me pasa mucho, ¿no?, con el tema de los juegos, porque hay que hacer mucho visionado de vídeo, porque claro, tú ves una caja, un juego y a lo mejor a ti no te dice nada, ¿no? Incluso leyendo las instrucciones puede ser que no te diga nada, ¿no? Entonces, cuando tú ves el juego en acción, es cuando a ti se te activa no solo lo que tú puedes hacer con ese juego en la mecánica para la que viene hecho, sino que a mí me empiezan a venir mis niños, mis pacientes, y digo, ay, pues estaría guay, porque si le doy la vuelta y hago esto... Entonces, al final...
Reinventas el juego.
Sí, y compramos juegos teniendo en cuenta las características de nuestros niños y de nuestros pacientes. Pues, por ejemplo, vamos a buscar juegos más pues para adolescentes, porque hay mucho juego infantil, entonces... ahora hay uno que se presenta que es el Story Color de Ludilo y es una pasada porque al final trabajas toda la expresión oral, tienen que inventar historias y tú tienes como que ir dando claves de colores con esas historias, pues a lo mejor yo digo, me he comido una ensalada de berenjena, entonces ya entiendo que la berenjena es uno de los colores y tenemos como que ir haciendo una secuencia de colores atendiendo a lo que nos cuenta el otro, trabajar la expresión oral, trabajar la comprensión, trabajar la lectoescritura. A mí es que me encanta, para mí todos son juegazos, yo los tendría todos. Y los tengo casi todos.
Esa metodología no puede ser sustituida en ningún caso por ningún tema digital, ni ningún tema de ninguna aplicación. Se podrá complementar, ¿no?
Yo utilizo, ciertamente, yo a mí no me gusta mucho el tema de la tecnología, es verdad que soy bastante, no reacia, sino considero que hay un uso abusivo de la tecnología por parte de los más pequeños. Entonces sí es verdad que en las sesiones intento pues desconectar un poquito de eso, ¿no? Y no darle lo que sería más fácil, sino trabajar pues a través del juego y de forma más manipulativa. Pero ciertamente hay herramientas que, por ejemplo, yo utilizo en tablets virtuales, ¿no? A través del ordenador. Hay herramientas, programas que sí que están súper bien, programas de estimulación cognitiva, programas, por ejemplo, para trabajar a nivel atencional, test de atención continua. Hay muchas cosas buenísimas. Pero para mí son, pues cuando hago sesiones telemáticas, que no me queda de otra, o en momentos muy puntuales. Pero yo les prometo que sentarse a jugar con un niño les cambia, y lo digo porque hay muchas familias de nuestro centro que han empezado a jugar con sus hijos y me han dicho, Laura, es que ha sido un regalo, ¿no? Porque pensamos que es aburrido, hay juegos maravillosos para adultos, o sea, yo en mi casa tengo juegos para mi marido y para mí, juegos de lógica, de resolver, y al final, no es que estés todo el día jugando, pero sí que dedicas como un tiempo de calidad, pues en vez de estar con el móvil, pues a estar a lo mejor resolviendo un caso, ¿no? Como el que tenemos en casa, que es de resolución de casos, ¿no? Como si fuéramos detectives.
Como un club.
Con pistas, está súper guay. Y al final pasas un ratito, ¿no? Y estás trabajando un montón de funciones ejecutivas y de procesos que, bueno, pues que de otra manera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir apostando por esa metodología y creo que es algo que nos diferencia totalmente del resto de centros.
Esa metodología a mí me encanta porque yo tengo ya una edad, tengo 57 años, y mi padre, que no era pedagogo, uh-huh, que era funcionario de correo, todos los veranos se inventaba un juego pedagógico. Y era horrible cuando empezábamos con las capitales, los ríos, las cordilleras, cartulinas que preparaba el hombre, con una ilusión que te muere. Digo, mi padre era una ventaja. Porque la metodología al final es implicar el aprendizaje a través de un juego.
Totalmente. O sea, y al final los niños sienten que no están aprendiendo.
No,
o sea,
estás jugando.
Porque tú a lo mejor, pues matemáticas.
Y tú estás compitiendo.
Claro, matemáticas. Nosotros tenemos muchos juegos de matemáticas, de cálculo mental, de rapidez, que son juegos de cartas. Los niños juegan
y están haciendo ejercicio matemático.
Pero al final están haciendo cálculo mental. Al final estamos haciendo lo mismo. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Hay uno, por ejemplo, que es el código secreto, el 13 más 4, que es como tenemos como que llegar a robar como en un museo, ¿no? Entonces tenemos que ir pasando como por distintos pasillos que tienen como láser. Entonces para resolver eso, pues tienes que ver unos números, ¿no? Entonces tienes que hacer combinaciones con los dados de multiplicaciones, sumas, restas, lo que sea, para ir consiguiendo los números que te permitan el acceso. Ahí trabajas una pasada a nivel de razonamiento matemático, de toma de decisiones, o sea, trabajas muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que preferimos ponerle al niño multiplicaciones, sumas y restas en un papel y que el niño nos odie casi que todos los días, ¿no? Entonces la gente nos dice, al final nos dice, es que los niños vienen aquí encantados, vienen los niños aquí, y yo les digo, pues por algo será, ¿no? Y sobre todo es porque aprendemos jugando.
Pues tráenos de la semana que viene, no sé si estarás por aquí, pero la siguiente tráenos alguna muestra de esas maravillas que vas
hombre,
a traer en Madrid.
Hombre.
Y darle un consejo a todos nuestros oyentes, que un regalito de un juego de mesa.
¿Un juego de mesa? ¿Para adultos, para niños, para quién? Depende. Para familia.
Para vida familiar, para papás y niños.
Mira, el ni sí ni no está muy guay.
Ese no lo conozco.
Pues es un juego en el que no puedes...
Es que es muy antiguo, tengo el tabú, el diccionario y el escategorí.
Digo en familia, sino que son juegos más de familia. El ni sí ni no es un juego en el que no puedes decir ni sí ni no. Entonces te empiezas a hacer preguntas y tienes que contestar sin decir ni sí ni no. ¿Qué pasa? Que nos vamos a lo fácil. No sé, quizás, probable... Yo a mis niños les digo que eso no vale, tienen que responder.
Ni sí ni no, ni quizás, ni...
No, yo lo que les digo es que me tienen que dar la respuesta correcta a la pregunta. Es decir, no me puedes decir no sé, no, me tienes que responder... En realidad, sí o no, pero de otra manera, pues efectivamente, por supuesto, es verdad, elaborar un poco, ¿no? Ese es un juego que está guay. Y es que te podría decir tantos, de verdad.
Pero me quedo con ese, porque...
Así para empezar, ese es uno sencillito para empezar y ya después les puedo dar muchísimos, de verdad.
Pues cuando vuelvan a traer la relación y nos cuentas algunos, porque a mí me gusta muchísimo el juego de mesa y creo que es una de las grandes necesidades que hemos olvidado los padres de compartir
tiempo. Y para adultos
tiempo,
y ¿no? para niños que se descartan, yo no sé si todavía se puede conseguir, porque lo iban a catalogar, el Numerama de Mercurio es un juegazo, de verdad, para adultos. brutal.
Numerama. Estás descubriendo un mundo maravilloso. Pues Laura, que te digo, que tengas todo el éxito y te lo pases muy bien en Madrid.
Te traeré.
Come, aparte de trabajar.
Sí, ya tenemos reservas también no para comer, hombre.
Esa es la otra parte de la feria, ¿no?
A ver, esa es la otra parte. Comer tenemos que comer. Entonces, bueno, pues ya que estamos en pleno Gran Vía, que nos vamos a quedar ahí en pleno Gran Vía, en Plaza Callao enfrente, pues hemos buscado algunos sitios para ir a comer.
No es difícil buscar buenos sitios para comer.
No, no es difícil. Lo que pasa es que somos 9 y nos ha costado, ¿eh?
Uf, pero ya el COVID está ya casi superado, ¿eh?
Sí, pero claro, buscar para 9 reservas y tal. Pero lo hemos conseguido, así que ya te diremos.
Pues Laura, pásenlo bien y traigan toda la información que podamos.
Venga, gracias.
Esta semana ya saben ustedes que nos acompaña Adele. Ya nos quedan 2 días. La verdad es que ha sido difícil seleccionar 10 canciones solo de Adele, pero esta es una de las que más me gustan a mí. Así que una pausita para el Ecuador del programa. I Can Make You Love Me.
Turn down the beat, turn down these voices inside my head. Lay down with me and tell me no lies. Just hold me closely, don't patronize, don't patronize me. 'Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something that it won't. And here in the dark and in these final hours, I will lay down my heart and I will feel the power that you own. No, you won't. 'Cause I can't make you love me when you don't. When you don't. Right, just give me till then to give up this fight, and I will give up this fight. 'Cause I can't make you love me if you don't. And you can't. Something that it won't. And here in the dark and in these final hours, I will lay down my heart and I will feel the power that you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me when you don't. When you
Bueno, pues ya tenemos aquí al siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días.
Aparte de vicepresidente, también es el coordinador general de Ciudadanos de Canarias.
Sí.
¿Qué es más difícil, ser vicepresidente del Cabildo o coordinador de Canarias, de Ciudadanos?
Pues, hombre, evidentemente la carga de trabajo de vicepresidente del Cabildo es mucha.
No te he preguntado qué carga, sino qué es más difícil.
Pues las dos cosas son igual de complicadas, ¿no?
Es complicado,
hay complicado y hay que además echarle muchas horas a ambos cargos.
Pues de un tiempo para esta parte yo veo desde la lejanía o desde la distancia la gestión que está haciendo Enrique Arriaga al frente de sus áreas de gobierno en el Cabildo y de la vicepresidencia, y he de reconocer que a pesar de nuestras diferencias ancestrales, me está sorprendiendo gratamente que la postura que yo he criticado abiertamente en algunos casos está yendo hacia una coherencia que me parece loable. Y vaya por delante la pomada que te acabo de poner, que no te lo había dicho antes. Pero, ¿qué diferencias encuentra entre el Enrique Arriaga que se incorporó a la vida política hace ya casi 3 años y el que hoy está aquí?
Bueno, pues las ganas de trabajo yo creo que son las mismas, pero evidentemente vas cogiendo experiencia. Además, en estos 3 años, pues ya casi han pasado 3 años, desde que empezamos, que nos ha pasado de todo, ha habido que hacer un curso acelerado de política y de gestión pública, ¿no? Aunque soy funcionario y conocía la gestión pública, te das cuenta que todo no funciona lo rápido que con lo que uno quisiera, ¿no? Y siempre hay pegas o hay alguna traba, impedimentos, pandemias, guerras, en fin, volcanes.
Poca buena te ha tocado, la verdad.
Tengo bastante. Y bueno, y luego también, pues, lo que es la discusión, el ruido político que ahora está aumentando cada vez más, que sigo sin entenderlo, ¿no? Es decir, si alguien defiende un tren en la legislatura anterior, no entiendo cómo después en la siguiente no lo defiende, ¿no? Entonces, ese tipo de incoherencias son las que sorprenden y tienes que luchar contra ellas. Pero bueno, yo creo que.
Vamos a empezar por ahí, porque eso ha sido fuente de polémica, fuente de discusión, fuente de crítica. Incluso yo me he permitido el lujo de criticar alguna actuación de Ciudadanos dentro del Pleno del Cabildo, pero ya a toro pasado, ya viendo lo que yo he visto en las últimas semanas, yo lo entiendo, pero los oyentes a veces no. Entonces a mí me gustaría que nos explicara, si es posible, todo el proceso que ha habido, aquella crítica que se hizo con el paso atrás que dio Ciudadanos en aquel pleno en el que hubo que retirar la moción. Intentes explicar el contexto político de los acuerdos que a los ciudadanos de a pie se nos escapa.
Sí, voy a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a ver, cuando yo llego a la consejería al área de movilidad, que además pedida en el pacto, porque precisamente Ciudadanos es gente profesional que viene de la sociedad civil y que yo creo que era un reto importante decir cuál era el área más complicada, pues si nunca habíamos gobernado, yo creo que era el reto para demostrar que sabíamos hacerlo bien, ¿no? Cuando llegamos al área de movilidad nos encontramos con una isla colapsada y tenemos que empezar a buscar soluciones y ponemos sobre la mesa absolutamente todas las opciones posibles. Pusimos sobre la mesa la ampliación del tranvía de Los Rodeos. En un momento determinado surgió la posibilidad de financiar el Tren del Sur, que no era prioritario, porque el Tren del Sur al final no resuelve el problema de la movilidad de la isla, pero sí es verdad que ayuda, como todas las demás actuaciones. La ponemos sobre la mesa. En aquel momento, a la hora de pactar la moción de censura, el Partido Socialista hace un acuerdo de gobierno con Sí Podemos Canarias en el que Ciudadanos no participa. Ciudadanos solamente tiene un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Socialista. Y en ese acuerdo de gobierno, pues el Partido Socialista y Ciudadanos, perdón, y Sí Podemos Canarias recogen que no se tocaba en esta legislatura el Tren del Sur. Una cosa es que no se toque en esta legislatura, que no se tome la decisión de ponerlo en marcha o no. Pero lo que sí está claro es que hay muchos trámites administrativos que hay que ir acelerando. Y luego, si surge en este momento, pues la posibilidad de tener la financiación, que no va a ser para ahora. O sea, el tren, por mucho que se haya querido hacer ruido, ahora lo explicaré, no se va a sacar ahora. Y no era tan importante y tan crucial la aprobación en el pleno que se tuvo en el último pleno del mes de febrero. Entonces, ponemos todo eso sobre la mesa y, bueno, pues Sí Podemos Canarias no está de acuerdo. Nosotros no solamente presentamos la moción en Tenerife, sino la presentamos en Tenerife, en el Cabildo de Gran Canaria, en el Gobierno de Canarias y, donde es más importante, a través de nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, que ahí realmente donde se toma la decisión. Y lo único que ponemos nosotros sobre la mesa, que yo creo que ahí es donde se ha tergiversado el mensaje hacia la sociedad, es un trámite administrativo, que no significa tren sí, tren no. Significa garantizar en un futuro la financiación del tren, que era la inclusión en la red ferroviaria y en interés general de los trenes de Tenerife y de Gran Canaria. Es simplemente un trámite administrativo que, una vez incluya, habrá después que negociar en los presupuestos generales del Estado el conseguir la financiación o financiación europea.
Incorporarnos a un sitio donde no estábamos incorporados.
Donde no estábamos, y a nadie se le había ocurrido, curiosamente. Coalición Canaria estuvo 10 años haciendo proyectos y nunca se le ocurrió. El Partido Popular estuvo gobernando en Madrid con Mariano Rajoy y tampoco hicieron absolutamente nada por conseguir la financiación del tren, y a Ciudadanos se le enciende la luz de que este es un paso previo para poder conseguir la financiación y garantizarla, y así además se aprueba en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Transportes, justo el día antes del pleno, por unanimidad, bueno, perdón, 2 abstenciones, Bildu y el PDCAT, por lo menos se abstuvieron, pero por unanimidad de todas las fuerzas políticas, garantizando la financiación del tren. punto. No es el debate tren sí, tren no. Y luego, evidentemente, ciertos partidos políticos como el Partido Popular o Coalición Canaria abanderando un tema que hasta el momento en el Cabildo de Tenerife los diferentes plenos y las diferentes mociones se habían contradecido. Es decir, en un momento determinado hasta Coalición Canaria votó con Podemos para hacer un proceso participativo que iba a durar 7 años, con lo cual se retrasaba la posible ejecución del tren. Por tanto, se ha sacado un debate absurdo. Y lo que nosotros buscamos, y por eso retiramos la moción y lo comentamos también a la hora de apoyar, entre comillas, la aprobación de la moción en el último pleno, era que para un proyecto tan importante para la isla, que casi yo creo que es el proyecto del siglo para Tenerife, no se puede sacar con una mayoría exigua de las fuerzas políticas. Tiene que haber un gran consenso. Evidentemente, unanimidad no lo va a haber, porque sí Podemos Canaria ha dicho que no. Pero necesitamos un consenso, porque es un proyecto muy importante y que además tiene que permanecer en el tiempo independientemente de que la próxima legislatura esté gobernando otro partido político. Por eso fue por lo que se retiró. Simplemente al retirar, al día siguiente el Partido Socialista y Coalición Canaria presentaron la misma moción mía, con lo cual no estaban buscando consenso, lo que estaban buscando era división. Pero no importa, al final lo importante, que no era el debate en el Cabildo, sino el debate en Madrid, llevado por Ciudadanos, salió adelante. Por tanto, tenemos ese compromiso de financiación del tren y a partir de ahora habrá que tomar la decisión, que vuelvo a repetir, la decisión probablemente todavía quedan trámites del tren, es decir, los proyectos no están todos terminados, quedan todavía algunos proyectos por finalizar, habría que hacer tramitación ambiental, etcétera, y probablemente la próxima legislatura, si se consiguen acabar esos trámites y está ese consenso, se tomará la decisión de ir para adelante y tirar de esa financiación garantizada y construir este proyecto que, vuelvo a repetir, para nosotros yo creo que es el proyecto del siglo para Tenerife por la inversión y por lo que representa.
Habéis conseguido que no solamente Tenerife, sino también la isla de Gran Canaria, en conjunto la comunidad autónoma, esté en un sitio que no estaba, que era la financiación estatal de las infraestructuras ferroviarias que habían olvidado, como bien decía, durante los últimos 1000 años, ¿sí? Nadie había levantado la mano.
Pero además, fíjate que con nosotros en Ciudadanos lo que apostamos, lo que pregonamos es la igualdad entre todos los españoles. Todas las comunidades autónomas tienen trenes. Baleares tiene trenes. Y la única comunidad autónoma que no participa en ningún duro, o ningún euro, perdón, de financiación de las infraestructuras ferroviarias es Canarias. Y hay 24.200 millones de euros destinados para infraestructura ferroviaria.
No en un año, sino en una...
En varios años, en los próximos 6 años. Pero esto es igual que el DORA, del aeropuerto. Es decir, necesitamos empezar.
Hay que estar apuntado.
Hay que estar apuntado, hay que estar y ya meter la patita para luego poder seguir avanzando. Y eso es lo que hemos conseguido. Yo lo decía en el debate del Pleno del Cabildo de Tenerife. Digo, este debate de hoy es irrelevante. Porque era un paso previo para conseguir lo que conseguimos en Madrid. Si ya lo de Madrid lo habíamos conseguido el día antes, sinceramente lo que se aprobaba en el Cabildo ya no tenía ningún valor, porque ya lo importante que era conseguirlo en Madrid ya estaba conseguido.
Pero los tinerfeños ya tenemos ese beneficio en la buchaca. Lo que ahora a mí me preocupa es que esa línea de financiación está garantizada, estamos en la cola. Pero la oportunidad que tú nombrabas de los fondos Next Generation, de los 2.500 millones en su totalidad, en un periodo de 4 años con financiación, ¿ese tren lo hemos perdido?
No, para nada. De hecho, hemos visto que los fondos Next Generation se han ido modificando, se han ido cambiando para unas líneas, para otras, pero siguen estando, no son un tema que sea para ahora. Si conseguimos financiación mixta, Estado, Europa, que además Europa, precisamente, a través de diversos mecanismos, no solamente...
Ve con buenos ojos esa situación.
No, es que es prioritario. Para ellos el objetivo fundamental para el transporte sostenible es el tren, son las infraestructuras guiadas, el transporte guiado, y lo tiene clarísimo, tanto Europa como España. Por tanto, esa financiación estará. ¿Cuándo hay que conseguirla? Pues evidentemente hay que ir de la mano del gobierno del Estado, que es realmente quien puede hablar con el área de transportes de la Unión Europea para conseguir decir, oye, vamos a financiar este transporte sostenible en Tenerife y en Gran Canaria, yo voy a poner esto, ustedes pongan esto otro, y en ese momento es cuando se financiará, que vuelvo a repetir, es una obra que va a durar mínimo 6 años. O sea, no es una obra sencilla. Por tanto, se puede empezar la obra a lo mejor con financiación del Estado y luego completarla con financiación europea.
Pero que no suponga una carga a la fiscalidad del tinerfeño ni a las cuentas del Cabildo.
Eso es un tema que lo dejamos claro desde el principio. El Cabildo no puede asumir una obra de ese calado, porque significa hipotecar el futuro de todo Tenerife en muchísimas otras áreas. Pero, sin embargo, también me gustaría aclarar un tema que yo creo que también se ha intentado tergiversar, y es el tema de la amortización de esa obra. Hay muchas personas que han dicho, bueno, es que esa obra de 2.000 y pico millones nunca se va a amortizar, por tanto no es rentable. Digo, no, aquí hay que dejar claro dos cosas. Las infraestructuras públicas no se amortizan. Son infraestructuras muy caras que dan un servicio y lo que sí tienen que ser es rentable en su funcionamiento diario. Nadie va a amortizar un aeropuerto, nadie va a amortizar una autopista, nadie va a amortizar la infraestructura ferroviaria. Lo que sí es necesario es que durante el funcionamiento sea sostenible.
No te cueste más dinero la explotación del servicio que van a prestar.
Y los números que tiene Metropolitano son unos costes operativos anuales de 35 millones de euros y unos ingresos de 70 millones de euros. Es decir, el doble. Es decir, es rentable. Metropolitano de Tenerife es rentable, quitando la parte que tuvimos durante la pandemia, pero en el año anterior a la pandemia tuvo unos beneficios de 3 millones de euros.
No así TITSA, ¿no?
TITSA tiene otro es más complejo, porque TITSA tiene unos costes operativos muchísimo mayor que, ¿no?, que son los del tranvía. Ahí se queda claro que el transporte guiado es mucho más barato de mantenimiento que el transporte rodado. Y bueno, sobre todo con TITSA, los costes operativos hay que mantenerlos, sobre todo con temas de subvenciones para bajar las tarifas, ¿no? En el caso del tren, también hay que Metropolitano también se le ayuda en el tema de las tarifas, pero vuelvo a repetir, los costes operativos son muchísimo, muchísimo más bajos.
En cuestión de TITSA siempre ha habido una carencia de servicios, pero es que es muy complicado. Yo me enfrento a intentar racionalizar el uso del transporte guiado sobre ruedas en la isla de Tenerife para llegar hasta el último rincón y, sinceramente, es imposible.
Es imposible.
El modelo no había que replantearlo.
Bueno, ya está replanteado. Nosotros una de las cosas que vimos es que tenemos casi 700 guaguas distribuidas por toda la isla. Tenemos 3.500 paradas de guagua en Tenerife. 3.500 paradas de guagua. Intentamos llegar
para
a todo.
Que se quejan los usuarios de la guagua en Tenerife, que vean el transporte urbano de una gran ciudad y comparen esos datos que acaba de decir, claro, el señor vicepresidente.
Es complicado llegar a todos sitios, y sobre todo porque además la dispersión geográfica que tenemos, tenemos unas medianías muy grandes. Hay gente que le gusta vivir en un lugar idílico pretendiendo tener los servicios de una gran capital. Y no puede ser, no llega a ciertos lugares. Y tampoco llegaría, o sea, nosotros intentamos llegar a todos sitios, pero luego tiene otro inconveniente, y es que hay que llegar en frecuencias y en las horas que realmente necesitan las personas. Con lo cual, a lo mejor a ciertos sitios tenemos una ruta que va por la mañana y por la tarde, y en medio del día no tienes absolutamente nada. Analizando ese modelo, pusimos en marcha la experiencia de tu guagua, que es un transporte a la demanda. Es decir, en ciertas zonas en las que es difícil llegar con grandes guaguas y en el momento que el usuario necesita, hemos puesto la aplicación Tu Guagua, que es simplemente tú a través del teléfono, a través de una aplicación, dices a qué hora quieres ir a Santa Cruz, por ejemplo, o al Puerto de la Cruz, y te va a ir a Palo Blanco a recoger un taxi, te lleva a la parada de guagua más cercana y a partir de ahí refuerzas.
Con los horarios previstos ya de la guagua.
Y lo que hacemos es acercar a toda esa población que está lejos de la guagua a las paradas más cercanas, o no, en el sur, a la autopista. Es decir, te acercamos de la medianía a la autopista y ahí coges la guagua a Santa Cruz, a Icoda, donde quieras ir, o en el sur exactamente igual, de tal manera que es mucho más rápido, porque además te va a buscar cuando tú quieres. No tienes ningún tipo de dependencia de la hora exactamente la que tiene que llevarte, tanto para llevarte como para traerte, y además dinamizamos y le damos otra fuente de ingresos al sector del taxi. Nosotros no queremos poner guagua ni hacerle competencia, sino al contrario, lo queremos llegar a convenios con el sector del taxi, y tenemos ya, bueno, la experiencia piloto fue un éxito, aumentamos muchísimo el número de usuarios, la gente estaba muy contenta, esa experiencia piloto ya finalizó, ya estamos en licitación, tenemos en licitación ya prácticamente la nueva aplicación para ponerlo en marcha, no de forma piloto, sino ya de forma...
¿Y en toda la isla? Porque la
tenemos que empezar por comarca, la isla la hemos dividido en 10 comarcas, hay comarcas que en principio...
¿10 comarcas?
Sí, 10 comarcas, aquí hay una comarca...
Qué buen estudio ese. Me gustaría saber cuáles son esas 10 comarcas, porque igual hace falta trasladarlo a 10 municipios.
Bueno, en principio, bueno, pues una comarca...
Está bien hecho ese estudio, me gustaría verlo.
Una de las comarcas que fue con la que hicimos la experiencia piloto era Arico, Fasnia y hasta el Mirador de Don Pedro en Güímar, es decir, parte del municipio de Güímar, que realmente es toda esa comarca de ahí.
Casi, ¿no?
La zona de Acentejo es otra, la zona de Icod es otra, Orotava, Realejo, el Valle es otra. En fin, están más o menos puestas. Hay comarcas que han venido y quieren empezar ya, por ejemplo, la zona de Acentejo, una zona que es bastante complicada para llegar. La zona de Fasnia, Arico es otra que es muy dispersa y con poca población a la que es muy difícil llegar. Y esperemos que a lo largo de este año se empiece a poner operativo poco a poco en las diferentes comarcas, con lo cual ahí conseguimos llenar conseguimos permear el transporte público y llegar a esos sitios a los que hasta ahora mismo no llegábamos ni en tiempo ni en frecuencia. Así, lo que haríamos es no eliminar las guaguas que están yendo ahora mismo a las medianías, sino lo que hacemos es reforzar las rutas troncales, de tal manera que el sistema tu guagua acerque a los usuarios a las zonas troncales, y ahí lo que hacemos es poner refuerzos y dar mejor servicio.
Mejor frecuencia. Volvemos a Metropolitano porque se nos quedó atrás, lo nombrado claramente como uno de los objetivos a cubrir en este mandato, que no va a ser en esta, bueno, el mandato del Cabildo es administración local, no nos olvidemos. la llegada de la del metro, de la tranvía al aeropuerto. Mm. Eso no tiene buen color, ¿no? Está atascadillo, está atascadillo.
No, no está atascado. En aquel momento, cuando lo pusimos sobre la mesa, bueno, aquí tenemos un problema, y es que cuando se ponen las cosas sobre la mesa, en Gran Canaria todos se dan la mano, empujan todos a una, y no es por pleito insular, sino que parece ser que los políticos de Gran Canaria pues tienen altura de miras y van por el interés de la isla. Y hay que cualquier cosa ponga sobre la mesa, se organiza un cacao. Uno sí, otro no sé qué, uno se arroga la representación pública, la gente dice que no, cuando, bueno, si dice que sí, ¿qué pasa? No, pues entonces no me gusta el estudio que se hace, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de hacer un proceso participativo, una consulta ciudadana, sobre todo para saber por dónde tendría que discurrir por el casco de la laguna, porque es verdad que también se ha jugado mucho con la confusión. Cuando nosotros cogemos el proyecto, solo había una línea por la laguna, atravesaba por la calle del Juego, Juana la Blanca y 6 de diciembre, que es la zona donde queda poco comercio, donde queda prácticamente lo poco que queda el comercio de la laguna. Y eso es lo que estaba en el planeamiento, eso es lo que Coalición Canaria había metido en el planeamiento. Nosotros al verlo dijimos, no me parece lógico, y rescatamos las otras alternativas y las pusimos sobre la mesa. Y ese es el debate que se quería hacer, ¿no? Hay una opción, que es la opción 2, que va por la calle Pablo Iglesias y que no molesta absolutamente a nadie. Es una calle muy ancha y sería perfecto.
¿Y por dónde cruza el margen de la autopista? ¿Por dónde pasa? ¿Por encima de la autopista?
Pasa por encima de la autopista, justo delante de la terminal de Los Rodeos, donde está el supermercado, creo que está por ahí, la zona que está por allí. Entonces, acordamos hacer un proceso participativo, acordamos la metodología, y una vez se iba a empezar, incluso se adjudicaron a las empresas que iban a llevarlo a cabo, llegó la pandemia y lo hemos parado. ¿Por qué? Porque este proceso requiere de reuniones, de unir a gente, y hasta ahora no se han dado las condiciones para poder llevarlo a cabo. Ya hemos reactivado el contrato, esperemos que en breve podamos llevar a cabo esa consulta, y bueno, todo ha ido tan lento que al final lo que quedará es una consulta de que dirán si sí o si no al tranvía, la ampliación a Los Rodeos, y por dónde trasladaría o pasaría o atravesaría esa línea el casco de la laguna, ¿no? Hay otras opciones también que estamos barajando, pero bueno, en principio esas serían las más importantes.
Y don Enrique, ¿usted cree que esa infraestructura es prioritaria?
No son prioritarias, vamos a ver. Vuelvo a repetir lo mismo. El tranvía a Los Rodeos no va a arreglar el problema del tráfico en Tenerife, el tren del sur tampoco, pero son muchísimas cosas las que se han quedado atrás y que hay que recuperarlas. La circunvalación de la laguna es del año 2005.
Y tanto que
la hemos recuperado en el año 2020.
¿Con el mismo proyecto original o no, modificaciones?
Modificaciones, porque ahora mismo estamos hablando de una autopista de 3 carriles en cada sentido, con un
que
túnel.
En el 2005 no estaba.
Con un túnel a 60 metros de profundidad.
Ese túnel me gustaría que lo explicara, porque don Pedro Martín salió el otro día diciendo que iba a haber una movilidad importante, que iba a haber resolución urgente, y habló de esta obra que acaba de nombrar, que es meter soterrado a 60 metros de profundidad, el tramo que va desde Guamasa hasta Padre Ancheta, ¿no?
Hasta el enlace de la vía de Ronda, realmente.
Más atrás todavía.
Es más abajo.
Y arriba una gran rambla que va a ser una avenida castellana para la laguna, ¿no?
Eso será en el futuro, efectivamente. ¿Qué sucedía con ese proyecto? Pues que tal y como estaba planteado, en una especie de proyecto que iba en trinchera, parte en aire, parte no. Hubo muchos problemas con AENA también, porque discurre en paralelo a la pista del aeropuerto y puede dar algún tipo de problema. Pero luego, técnicamente se vio que era sabemos que hay mucho desnivel, y al final era un túnel con una pendiente casi de más del 10%. Si tenemos 3 carriles y tráfico lento de camiones, es una pendiente muy elevada. Por lo tanto, técnicamente se bajó la pendiente, y al bajarse la pendiente, prácticamente todo el trayecto quedó en túnel, incluso en algún lado con mucha profundidad. De tal manera que desde la vía de Ronda, prácticamente en el margen izquierdo, entraría en túnel y vendría a salir después de la estación de la base de helicópteros del ejército, y ahí enlazaría con esa zona, ¿no?
Eso es carísimo.
No, son unos 100 y algo millones de euros, pero aquí ya no estamos hablando de dinero. Yo creo que y no quiero otra vez achacar al pleito insular. En los últimos 15 años no se ha hecho una obra importante en carreteras en Tenerife. En Gran Canaria hace poco inauguraron la cuarta fase de la circunvalación. Es la cuarta fase, o sea, toda la circunvalación de Gran Canaria, de Las Palmas, ha durado 20 años. Han estado trabajando en las diferentes fases. En Tenerife prácticamente no se ha hecho nada. Estamos en un desequilibrio inversor, que en Tenerife hay que ponerse las pilas para acabar todas esas infraestructuras que no se han hecho en los últimos 15 años. Y aquí ya no es un problema de dinero, es un problema de que la isla está colapsada. Está colapsada. Estas son obras importantes, igual que la obra de los túneles de Erjos, que también está ya en marcha, que tienen que ponerse en marcha ya. Que eso tampoco quiere decir que sigamos construyendo carreteras. No. Ahora mismo tenemos que poner en marcha una serie de infraestructuras que son deficitarias en Tenerife, y a partir de ese momento empezar a trabajar en serio con el transporte público para conseguir eliminar vehículos de nuestras vías.
¿Y no habría que hacer una planificación total, algo parecido a un PIOT, porque yo estoy viendo que hay interferencias de unas obras con otras. Está hablando de la circunvalación de la laguna, está hablando del soterramiento de un túnel espectacular, está incluso el ovni del Padre Ancheta, que es las pasarelas peatonales para facilitar toda esa interconexión de carretera. Ahí hay obras una sobre otra montadas.
Sí, y precisamente para que no nos pase lo que nos ha pasado en los últimos 20 años, está en redacción ahora mismo el Plan Insular de Movilidad Sostenible, que es un documento que nos va a planificar todas las actuaciones de aquí a los próximos 20 años, teniendo en cuenta las que están ahora, que están en marcha, cuáles se están elaborando y cuáles serían necesarias de cara al futuro. Vuelvo a repetir, teniendo en cuenta además la previsión de población y de movilidad en el 2040. Porque claro, ahora estamos poniendo en marcha, y hemos tenido muchas discusiones, obras, como decíamos, de hace 20 años, que por ejemplo no eran dos carriles, era uno. ¿Por qué? Porque hace 20 años el tráfico no era el mismo que ahora, y el número de coches que pasaban por esas vías no era el mismo. Por eso queremos hacer, y ya se está haciendo ese estudio, que estará finalizado probablemente a final de este año, y que tenga ya esa herramienta de planificación para quien venga a tener perfectamente claro cuál es la hoja de ruta para conseguir que no nos vuelva a pasar otra vez lo mismo y no perdamos otros 20 años y nos encontremos con otro colapso que llegará a otro momento que esto va a ser imposible de soportar, porque ahora estamos en una etapa bastante complicada, y es que seguimos atascados, la solución ya está en marcha, pero las soluciones de carretera no es ir a un supermercado y comprar 20 kilómetros de autopista, sino que son soluciones que las obras llevan mucho tiempo, por tanto vamos a pasar un tiempo bastante complicado de obras para poder conseguir tener la isla que necesitamos para que ya no haya esos atascos que se producen todos los días.
El Plan Insular de Movilidad es una responsabilidad y una competencia del Cabildo.
Sí.
Pero las obras que van a salir de ese Plan Insular de Movilidad y la prioridad, el orden, cuál se hace en un lado y cuál se hace en otro, va a depender de la financiación, y creo que la competencia en obras de ejecución de carretera no es del Cabildo, sino que es del gobierno autónomo y del gobierno del Estado, ¿no?
No, depende de las obras. Aquí en Tenerife el gobierno del Estado no tiene competencias.
Bueno, tiene un plan de carretera que de vez en cuando viene dinero para acá y
no, lo que,
tarda
lo,
mucho en llegar.
Igual que el gobierno en la península sí construye las carreteras, aquí la competencia la tiene transferida al gobierno de Canarias.
Pero le mando
y dinero. Lo que hace es, efectivamente, firmar un convenio de carretera y dice, oye, lo que yo tendría que invertir en Canarias como el Estado, se lo paso al gobierno de Canarias para que lleve a cabo las grandes infraestructuras, lo que son las vías de interés regional, y luego están las vías de interés insular, que son las que gestiona directamente el Cabildo. Por tanto, las obras que tienen que ver con la solución al tráfico en Tenerife confluyen obras del Cabildo con obras del Gobierno de Canarias. Pero en esta legislatura hemos tenido algo muy bueno, que no entendemos cómo no se ha dado en el pasado, que había mismo color político también en Cabildo y en Gobierno de Canarias. Y es que nos hemos sentado, hemos hecho un debate conjunto, Cabildo, Gobierno de Canarias, y hemos tomado la decisión de ir de la mano y rescatar, o sea, la circunvalación de la laguna se rescata por una iniciativa del Cabildo hacia el Gobierno de Canarias. Y lo vemos los estudios, vemos que es necesario y tiramos para adelante. Y el resto de prioridades que se están marcando por parte del Gobierno de Canarias se sacan de reuniones conjuntas con el Cabildo de Tenerife. Es decir, hay una sintonía muy buena y eso nos está ayudando a acelerarlo todo y conseguir que se ponga en marcha cuanto antes todas estas obras.
Bueno, pues de carretera podemos estar hablando hasta las tardes de mañana y pasado, pero hay una que no se me debe quedar atrás, y no hablo de la de los Realejos, que ya que yo está solucionado ya, no, me aburre hablar de eso.
Cuidado con los Realejos, que el Cabildo decidió no recurrir la sentencia, pero emitió los informes, trasladó al ayuntamiento, dado que el juzgado decía que el Cabildo no era competente en esa carretera, cosa de dudosa interpretación, pero no quisimos recurrir para no empantar.
Y si no lo haces, no es en ninguna de las tormas urbanas,
efectivamente.
Marronazo para los ayuntamientos.
Efectivamente, lo que sí hicimos fue trasladarle los informes de estabilidad del talud al ayuntamiento y le dijimos, hagan ustedes lo que quieran, porque de hecho el juez ha dicho que ustedes pueden hacer lo que les dé la gana y volver a construir el muro pegado al arcén como estaba antes, pegado a la raya, no, ni siquiera hay arcén. Y ahora tengan mucho cuidado con lo que está detrás, porque hay informes de inestabilidad de ese talud, que había que colocar una serie de pilotes para estabilizarlo, porque por mucho que tú construyas el muro, si no estabilizas el talud que está detrás, en cualquier momento el muro se puede venir abajo. Y nosotros, en un ejercicio de responsabilidad, no pusimos ninguna pega, pero sí pusimos sobre la mesa ese informe de estabilidad del talud y le dijimos al ayuntamiento que por favor lo tuvieran en cuenta, que se lo trasladamos y se lo poníamos sobre la mesa, porque lo que no puede ser es que en un momento determinado, estos días que ha habido lluvia fuerte, ese talud se venga abajo, el muro caiga sobre vehículos que están yendo por esa vía o sobre peatones y pueda haber un tema bastante serio. Por tanto, ahora mismo la responsabilidad la tiene el Ayuntamiento de los Realejos y esperemos que haya hecho el trabajo y que haya garantizado la estabilidad de ese talud y no solamente construir un muro de piedra muy bonito que sabemos que en un momento determinado con un corrimiento de tierra se puede venir abajo.
Y caer encima de gente y de coche. Pero bueno, hay un tema que a mí me parece que muy, muy importante para el futuro de la comarca y del puerto de La Cruz como municipio, que nunca me acuerdo qué ETF es. pero la que va desde el Hotel Botánico y circunvalando todo el puerto.
La 312.
Exactamente, la 312. Sí. Que tiene cuatro fases, que tiene una financiación conjunta entre Cabildo y Puerto La Cruz, que algunos dicen que estaba muy avanzado y no estaba tan avanzado, otros dicen que el proyecto era... Bueno, hay como la guerra de Ucrania, ¿no? Depende de quién diga las cosas que son, pues son de una manera o de otra. Cuéntanos, ¿cómo está esa Tenerife 312?
Bueno, como decías tú, había muchas infografías y en algunos casos había mucha infografía, pero no había proyectos. En este caso el proyecto estaba a media, se ha ido avanzando con ese proyecto, todavía le faltan un par de remates. Es un proyecto, la verdad, que muy ambicioso y estructurado y vertebrador.
Cambia,
para el puerto.
Cambia completamente
entre el Botánico y las Arenas en fases diferentes. Es una inversión muy grande, estamos hablando de casi 35 millones de euros, de los que el puerto tiene que poner 15. ¿Por qué? Porque lo que es la competencia de carreteras, lo que es la vía, la regla del Cabildo, pero todo lo que va por los laterales, que es, en este caso, avenidas, jardines, zonas de calistenia, zonas recreativas, etcétera.
Todo lo todo que eso, encima todo eso de las aceras.
Es
las
urbano.
Aceras del ayuntamiento, el asfalto.
Efectivamente. Y todo eso, la verdad que es un proyecto muy, muy bonito, que el Cabildo licitará. Y, bueno, todavía queda un trámite, todavía nos falta firmar el convenio con el ayuntamiento del puerto. Habrá que ver también el puerto cómo lo financia, porque, vuelvo a repetir, es una infraestructura bastante grande. Y se hará por fases. Y mientras, como hay zonas que de esa carretera que están bastante mal, nosotros vamos a empezar ahora a faltar el tramo entre el Botánico hasta el Hotel Botánico de la entrada.
Pero que no es parte de esa obra.
No es parte de esa obra, es un mantenimiento porque esa zona de asfalto está muy deteriorada, como otras muchas de la isla, ¿no? Y estamos reasfaltando y manteniendo. Pero esperemos que cuanto antes lleguemos a un acuerdo con el ayuntamiento, ver qué fase, pues claro, a ver, yo creo que además ahora es un momento bueno porque todavía se nos permite utilizar los remanentes, la regla de gasto está flexibilizada y podría a lo mejor el ayuntamiento del puerto...
Que no va a ser para siempre, ojo. Buscar,
efectivamente.
Que no va a ser para siempre.
Probablemente el año que viene ya no esté, pero bueno, sería una de las grandes oportunidades porque yo creo que eso cambiaría completamente el puerto. Es que digo, es la vértebra, la arteria principal del puerto.
¿Qué cambiaría de carretera a una medio rambla, ¿no? Es decir, que se convierte en una avenida.
A partir de ese momento, una vez esté terminada la obra, como estamos haciendo ahora desde el Cabildo con las travesías urbanas, una vez esté terminado todo, automáticamente le cedemos la competencia al ayuntamiento. Ya dejaría de ser carretera insular y pasaría a ser una calle más del municipio.
Pero además con una fisionomía completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
Queda muy bonito y el puerto, la verdad, que gana muchísimo con esa vía.
A ver, si nos enteramos, los que estamos por aquí, que hay que... Esa obra yo creo que es fundamental para el futuro de Puerto La Cruz, tanto más como otras que tan populares son, ¿no? Como, por ejemplo, el Parque San Francisco, que también depende de don Enrique Arriaga.
No, precisamente...
Hay una polémica que yo sigo sin saber exactamente cuál es la solución.
La explico claramente. Todas las infraestructuras culturales las hace el área de cultura a través del plan de infraestructuras culturales, ¿no?
Con un montón de dinero que te extraño, que he visto una noticia de 30 millones para 6 años, es decir que...
Con
que
muchísimo dinero
inversión y... Inversión va a haber por parte del Cabildo.
Exacto, y por toda la isla. Se llega a convenios con los municipios y el Cabildo lo que hace es darle el dinero al municipio, el municipio es el que ejecuta. Por ejemplo, tenemos ahora el nuevo Teatro Adeje, el Teobaldo Pobre en la Orotava, estamos con la Casa de la Cultura de la Guancha, también con Garachico, con la FAST y muchas cosas, ¿no?
Que quede claro que Cabildo pone dinero.
Cabildo pone dinero.
No lidera la obra, no la promueve.
No, pone dinero y pone prácticamente el 90%, o el 80 o el 90% del presupuesto de la obra. Curiosamente, el Parque San Francisco, el dinero se le dio al consorcio del Puerto de la Cruz. No lo gestiona el área de cultura. Y está empantanado desde hace mucho tiempo. Primero había un convenio firmado con el Cabildo de una financiación, luego se amplió. El último convenio que está firmado, compromiso de gasto del Cabildo, era de 12 millones. Creo que había un proyecto por ahí que ya iba por los 20. Y claro, lo que no puede hacer es crecer indefinidamente un proyecto porque el compromiso de la financiación es de 12 millones. Pero vuelvo a repetir, no lo llevamos nosotros, lo lleva el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz. Y es ahí donde realmente está parado. Yo me he preocupado porque ha salido en varios debates y se decía que dependía de mí. Digo, no es que no depende de cultura. El Cabildo ha dado el dinero al consorcio y es el consorcio el que tiene que ejecutar esa obra, ¿no?
El problema está ahí, eso me gustaría que se quedara bien claro porque hay un debate en la calle. Es el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz que no solamente tiene parado el Parque San Francisco, sino que es que el consorcio en sí no está teniendo toda la eficacia que debería tener. Con lo cual, quien llame a la puerta de Cultura del Cabildo para solucionar el Parque San Francisco está equivocado de puerta.
Sí, a no ser que veamos que esto siga empantanado durante mucho tiempo y lo que hagamos es recuperar esa obra y gestionarla directamente. En este caso sería que la recuperase el Ayuntamiento del Puerto y el Cabildo de Tenerife le daría el dinero al Ayuntamiento del Puerto para llevarlo a cabo.
Para sacarla de responsabilidad del consorcio y pasar a la titularidad de Cultura
Eso sería. Y mira que es una obra muy necesaria para el puerto. Lo tenemos todo perfectamente claro, pero lleva parado tanto tiempo que, además, todos los problemas que tenía de patrimonio, etcétera, ya están todos resueltos. Es decir, ahora es un tema de decisión y de ejecución.
ya no hay más big alrededor que haya que montar.
No, ya está todo.
Y los escenarios móviles.
No, porque además, curiosamente, el Puerto de la Cruz es uno de los municipios que más actividad cultural tiene de toda la isla, ¿no? Y a mí me sorprende la capacidad que siempre ha tenido de organizar diferentes festivales.
Y vocación, además, quieren seguir por esa línea.
Y además, colaborando con las salas privadas también, como la sala Timanfaya y con todos los demás. Entonces, necesita un espacio. No solo puede hacerlo todo en la calle, ¿no? Como Mueca o como todo esto, sino también necesita.
También en la calle.
También, pero diversificar, pero necesita un espacio grande como es el puerto para poder hacer grandes eventos.
Pues sí, no vamos a hablar del puerto de la Cruz, porque para eso estamos buscando la responsabilidad. Esa está quitada en medio, ¿eh? Ahí no tiene mucho, menos mal, ¿no?
Inicialmente la tenía, había muy poco, sinceramente. Otra de las grandes mentiras, diciendo que había que poner dinero para hacer el puerto del Puerto de la Cruz, cuando todavía le queda una tramitación mínimo de 10 años. Entonces no se puede engañar a la gente diciendo que eso se puede empezar ya, cuando por mucho que pongas dinero, toda la tramitación le queda. De hecho, estamos pendientes del plan de modernización del puerto de toda esa zona, del Puerto de la Cruz, que también tiene que aprobarse.
La parte terrestre.
Efectivamente, y hasta que no esté la parte terrestre no se puede construir la parte mar. Con lo cual todo eso lleva todavía mucho tiempo. Y bueno, repetir, o sea, es importante, sí, pero que no engañen a la población diciéndole que es inminente cuando saben que no es inminente, que todavía queda mucha tramitación.
Ese proyecto que ha habido quien ha abanderado que ese es el futuro de la comarca, ¿no?, del norte, del Valle de la Orotava, que va a tirar de la economía. ¿Alguien puede decirme, y cuando digo alguien puede decirme, digamos, a los ángeles del cielo, eso que acaba de decir es completamente cierto? ¿Quedan 10 años de tramitación?
Pues casi. A lo mejor pueden ser un poco menos, pero queda mucho.
Es que esa noticia me acaba de sorprender. Yo digo, faltan cosas que arreglar. ¿Pero 10 años?
Pues puede ser, porque vamos a ver...
¿Y hay vocación de arreglar esos problemas? ¿O hay vocación de hacer ese recorrido?
No, se sigue haciendo, se sigue trabajando. Lo que pasa es que, fíjate que cualquier obra que tenga que ver con costas, que tenga que ver, por ejemplo, la piscina que se está construyendo, hubo un tiempo que se paralizó por una concesión de costas.
¿Pero 10 años, Enrique?
Puede ser, para que esté operativo, seguro. Seguro, antes de 10 años no veremos allí
un puerto operativo,
pero es que son muchísimos los trámites que quedan. Hay que seguir, hay que sacar el proyecto, hay que hacer la evaluación ambiental, hay que hacer tener
que
todas
no
las
caduque,
concesiones
que no se caduque, que
tener todas las concesiones de costa, empezar a preparar y luego sacar esas obras, que son obras complicadas porque está al lado de tierra y al lado de mar, y una obra de puerto no es una obra rápida, y la parte de tierra también, que también cambiaría mucho la fisonomía. Yo casi que le veo realmente de lo que generaría economía al puerto, más que el muelle,
es la parte terrestre
que le daría mucha vida a toda esa zona.
Y una
esa,
parte comercial muy importante.
Importante, efectivamente. Lo otro realmente es un muelle para unos cuantos barcos privados.
No van a venir transatlánticos.
Y un pequeño muelle pesquero para 10, 11 embarcaciones, no mucho más. Es decir, no es la panacea de muelle. Es un muelle, pues viene siendo... caben casi los mismos barcos que caben en el puerto de Garachico. No es muy grande, pero eso sí, la parte tierra es lo que realmente cambia la fisonomía. Y además, tampoco es un puerto sencillo de hacer. Tenemos aquí un mar que no es fácil trabajar en él para hacer la construcción, pero vamos, que
saldrán 10 años.
Por ahí.
Ay, qué pena. Yo llevo en Canarias desde el año 87 y llevo yendo a hablar del Puerto de la Cruz desde el año 87. Del año 87, ya
y del puerto de Fonsalía.
Ese vino después. Pero ese ya está clausurado, ¿no? Ahí no se va a gastar ni un euro ni un milímetro más de cerebro.
No, está decidido todavía.
Tampoco.
Están pendientes de un estudio que ha encargado el gobierno de Canarias para ver las diferentes alternativas y sobre todo ver cuál es el futuro de la conectividad de las Islas Verdes. Es decir, por algún lado tienen que entrar, ¿no? Ahora mismo están entrando por los cristianos. Los cristianos no tienen solución. Por mucho que se amplíe el muelle, el cuello de botella de salida del
yo
muelle
no lo veo.
va a seguir estando. Y por mucho que se soterre la avenida de Chayofito, yo he tenido reuniones con el alcalde de Arona y se lo he explicado muchas veces. Digo, es que mientras no cambies la calle Finlandia y la avenida La Habana, que son dos calles de un pueblo, por allí pasa todo el tráfico y es uno de los puertos con más tráfico rodado de España, ¿no? El puerto de Granadilla no lo veo, porque aparte de estar mucho más lejos y prácticamente aumentar el tiempo, bueno, vamos a media hora, 45 minutos, tiene unos costes de combustible importantes, porque en el momento que pasa la punta de rasca, te viene de frente el viento y la corriente. Es bastante complicado. Y eso aumentaría el precio de los billetes, etcétera. ir a Santa Cruz, como si iba antes a La Palma, que salías de Santa Cruz a La Palma, tardabas 12 horas y ibas por Anaga, hoy en día no se concibe. Con lo cual, la solución más viable era la del puerto de Fonsalía, es que no quedaba otra.
Pero y además claro, las infraestructuras TERTE están hechas porque la autopista llega hasta Fonsalía.
Efectivamente. Ahora, que habría que empezar otro trámite de evaluación de impacto a través del muelle, volver a cambiar la fisonomía del muelle, etcétera, pues habría que verlo. Pero siempre con sentido común. No hagamos lo que pasó en Granadilla, que por ir recortando, lo que se ha quedado es una cosa que prácticamente no es operativa respecto de lo que inicialmente iba a ser. Es decir, o dejas lo inicial o lo otro, y llega un momento que lo restringes tanto que casi no puedes trabajar en él.
Es una pena, pero la verdad es que los grandes proyectos en Tenerife, ya sean de carretera o sean de infraestructuras portuarias, quedan lejos del objetivo que se perseguía, ¿no? Y encima, que me digas ahora que Fonsalía no hay que echarlo al baúl de los recuerdos ni a la tintura de papel, sino que eso puede volver a reactivarse, da sensación a los ciudadanos de ¿quién nos está llevando el barco? ¿Quién está al timón?
Bueno, son situaciones que no entendemos. Yo, a mí me sorprendía el otro día cuando Carlos Alonso acusaba a Pedro Martín de haber dejado caducar la declaración de impacto de Fonsalía, cuando había sido Coalición Canaria la que la había dejado caducar.
Entonces, es que ha caducado.
Ha caducado, claro, pero es que al final resulta que alguien coge, pone en marcha las carreteras a Fonsalía, haces la autopista para llegar a Fonsalía, pones en marcha el proyecto, haces la declaración y luego pasan 8 años y no haces nada. Eso no tiene sentido.
No
tiene sentido porque es que es todo. Es decir, el puerto de los cristianos al final lo hemos dejado colapsar. Las autopistas y las carreteras las hemos dejado colapsar. Y cuando llega un momento del colapso, ya ponerle remedio es complicado. Y vas a tardar mucho más tiempo. Lo que hay que hacer es prever todo esto antes. Y las grandes infraestructuras, vuelvo a repetir, se tiene que planificar con mucho tiempo y llevarlas a cabo con consenso político. No empezar ahora a pelearnos que si tú la hiciste, yo no la hice, yo es que creo que no, y llegar a decir que la alternativa a Fonsalía es el puerto de Santa Cruz, que por favor, es que yo creo que eso es...
Viven en otra comunidad autónoma.
Pero son políticos al final, y que en un momento decían que sí, y luego al día siguiente dicen que no. Eso es algo que, como te decía al principio, es algo que yo no puedo comprender en política.
Se nos va el tiempo rápido y tengo muchas cosas que comentarte, y además no quería dejar pasar a hablar también del futuro del Partido Político Ciudadano. Pero antes de entrar en materia política partidista, ¿qué pasa con el plan director de innovación? Que creo que es uno de los buques insignia, una gran joya que es desconocida.
Bueno, pues estamos trabajando...
Porque ahí sí hay empleo, ahí sí hay riqueza.
Ahí se está generando mucho empleo. Estamos ordenando todo lo que se estaba haciendo desde el Cabildo Tenerife en materia de innovación con un plan muy ambicioso. Lo que pretendemos es crear un complemento al turismo, que hemos visto que es tan sensible a cualquier evento que se pueda producir, la pandemia, la guerra de Ucrania, cualquier cosa que pase, incluso el volcán, puede hacer que el turismo se vea afectado. Y como isla no tenemos capacidad de generar grandes industrias, grandes refinerías o grandes fábricas de coches, lo que sea, porque estamos aislados y tenemos el doble coste de desplazamiento y de transporte, ¿no? Y en este caso vimos claro que la opción era trabajar con la innovación. Crear empresas tecnológicas, empresas de investigación, empresas de energías renovables, el sector audiovisual, potenciarlo, que no solamente vengan por nuestros exteriores, pero que también puedan hacer aquí la postproducción. Y en eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo? Por un lado, trasladando a las grandes empresas o a los grandes focos de negocio que hay a nivel mundial, no estamos hablando de la península, estamos yendo a todo el mundo, para decirles que aquí está Tenerife y que es atractiva por muchas cosas. Primero, por la fiscalidad, está claro, la zona SEC. Segundo, por la conectividad que tenemos aquí. Tercero,
tanto aérea como la conectividad digital. Tanto aérea digital,
como la conectividad digital, que hoy en día es fundamental. Tenemos nuestros propios cables submarinos y cables terrestres. Tenemos también una calidad de vida que está claro. Estamos en Europa, con lo cual hay seguridad jurídica. Y luego, lo que realmente buscan las empresas, aparte de todo eso está muy bien, pero... ¿Hay talento? ¿Hay gente allí para poder irme? Porque las empresas normalmente se deslocalizan, pero no se llevan a todo el personal. Entonces, ahí es donde estamos trabajando también conjuntamente, en crear talento. ¿Cómo? Analizando el espectro de estas líneas de trabajo prioritarias y empezando a formar gente para que cuando vengan aquí las empresas haya gente de aquí, de Tenerife, formada en esos aspectos. Por ejemplo, el otro día presentábamos esta semana el proyecto Anímate 3D, que se llama, con el ayuntamiento, en este caso con el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero se hace con más ayuntamientos a nivel de toda la isla, que es un programa para acoger a jóvenes con formación básica y darle esa formación que no está arreglada, y que necesitan las empresas para cubrir ese hueco, de tal manera que vamos generando gente pues para que sepa trabajar en programas de animación, que puede servir para trabajar en la famosa realidad virtual esta que está ahora, que se llama el metaverso, uh-huh. o que puedan hacer diseño
qué miedo, el metaverso.
O que puedan hacer diseño de videojuegos, o que puedan trabajar en efectos especiales. Tenemos varios niveles de programación o de formación, ¿no? Tenemos el programa que se llama Talentum, que abarca todo este gap. Incluso hay uno que ya es el más alto de todos, en el que ciertas empresas tecnológicas que ya están aquí necesitan un perfil de formación específico. Ellos diseñan el programa de formación, ellos imparten el programa de formación, el cabildo selecciona a las personas, los beca durante 6 meses, es decir, le pagamos la formación a la empresa con el compromiso del 60% de contratación. Eso es.
¿Cuál es el compromiso?
Contratar al 60%
de ese personal.
Con lo cual estamos creando empleo de alta cualificación y con garantía de inserción en grandes empresas. Y hemos tenido en los últimos 2 años el 98% de contratación. No el 60, el 98. Eso significa que cada vez se demanda más. Y ese hueco que está entre la formación reglada universitaria o de FP a lo que realmente quieren las empresas es como lo estamos llenando nosotros a través del parque científico y del plan director de innovación. Creemos que es el futuro y bueno, estamos ya teniendo mucho contacto con muchas empresas. No vamos a pescar como se pescaba antes, que tirabas una pangundorga y cogías un roscacio, 2 peces verdes y 3 fulas, sino que vamos a pescar anzuelo. Se hace análisis muy claro de qué queremos y vamos directamente, ya digo, al sector audiovisual, al sector tecnológico. Tenemos ahora mismo a todas las empresas tecnológicas huyendo de Irlanda, porque le han subido la fiscalidad del 2 al 18. Aquí las tenemos al 4. ¿Por qué no hay éxito en Canarias?
No se ha hecho bien.
Ahí, y por eso, en este caso, nosotros hemos hecho un plan director de innovación profesional. Profesional y teniendo perfectamente claro los targets a los que tenemos que ir. Y luego, cuando traemos a las empresas, que también es otro de los problemas que hemos tenido en Canarias y en Tenerife en concreto, las abandonamos a su suerte. Hay que darle ese aftercare que se llama, ¿no? Estar con ellos durante un tiempo pidiéndole qué es lo que necesitan, qué es lo que no necesitan, en qué le podemos ayudar para que no se vayan. Aquí teníamos una empresa que se nos fue y que ahora hemos conseguido que vuelva, que hacía los efectos especiales de Star Wars y de Juego de Tronos. Y estaba en la calle El Castillo. Y nadie lo sabía. Se pusieron allí, necesitaban una serie de temas tecnológicos de conectividad, nadie les dio respuesta y se fueron. Y ahora hemos tenido que ir a rescatarlos otra vez para que vengan aquí. Eso es otro de los fallos. Por tanto, tenemos ese plan muy claro y yo estoy completamente convencido de que ese va a ser el futuro y vamos a generar muchísimo empleo.
Y además de calidad, sostenible, industria sostenible, con pocos desechos, con pocos residuos, con poco consumo energético. Es decir, quien no lo quiera ver, que se ponga unas gafas, ¿no? Porque está claro que por ahí hay que ir y hay que apostar fuerte en ese sentido.
O sea, lo que es programar en Noruega con 6 meses de día y 6 meses de noche, y aquí programas y a las 4 de la tarde te vas a hacer surf o te vas a hacer senderismo, no hay color.
Mira, Programación Integral, que era una empresa que me hizo un programa específico para mi empresa, estaba en Huesca, en los Pirineos, en el Pirineo Ocense, y le invité. Al informático, tiene la sede aquí.
Sí, sí, pero
es que es de programar en Huesca, muy bonito, pero es frío. Las horas de sol, dice, pero si es que aquí se está maravilloso.
No, y además tenemos África.
¿Para acá a programar?
Tenemos África al lado. Tenemos África al lado, que es un continente que hay muchas empresas que no quieren estar dando servicios instalados en la propia África, pero lo pueden dar desde aquí. Nosotros tenemos cables directamente conectados con Marruecos y con Mauritania. El Cabildo Tenerife es el proveedor de telefonía y de datos de Marruecos y de Mauritania, a través de nuestro cable submarino que llega hasta Ciudad del Cabo.
Tenemos un gran servidor además, ¿no?
Sí, tenemos el centro, el data center que tenemos en el ITER, que es fantástico, uno de los mejores del mundo, y luego el superordenador Teide, que también se utiliza para el sector audiovisual, para hacer el renderizado de temas de efectos especiales, de videojuegos, etcétera. Lo tenemos todo. Lo que hay que hacer es llamar a las puertas adecuadas.
Vengan ustedes a usar esto y a generar empleo y riqueza y PIB diferente al turismo.
Efectivamente.
Pues Enrique, no podemos dejar escaparte sin que nos dejes explicaciones a requerimiento de esta audiencia, no, es broma. A mí me gusta saber cuál es el futuro de Ciudadanos, en tu opinión, porque eres conocedor de mi vinculación emocional al partido político y que creo que cada día es más necesario que se fortalezca. Y después de los avatares que ha sufrido en los últimos años, ver lo que yo he visto hace poco, como hemos podido ver todo el mundo, esta salida de pata de banca total y absoluta de la que fue lideresa regional, Vidina Espino, y esta huida hacia Coalición Canaria, en vez de desacreditar a la persona, vuelve a hacer daño a la formación política.
Sí, pero además intentando blanquear su salida con argumentos que son completamente falsos. Es decir, ella buscó un evento de ruptura para irse del partido que no existió. porque dice que...
Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Y eso es importante que lo digas, porque esa justificación que dice que es que Ciudadanos en Madrid votó en contra del REF...
No votó en contra del REF. Votó lo mismo...
La mayoría de la población se lo cree.
Votó lo mismo que votó Coalición Canaria. Se abstuvo. ¿Por qué se abstuvo? Porque significaba, en el tema del sector audiovisual...
Por eso están juntos, ¿no? Por eso están juntos.
Efectivamente. Sí. Significaba o 12 millones... Lo que se decía era o 18 millones o nada. No, pero 12 millones y después ya lucharemos por los 18. Lo que no hay que renunciar a los 12. Y eso fue lo que se votó. Y eso no es ir en contra del REF, al contrario. Después ya se ha ido convenciendo al gobierno y se ha cambiado. Y vuelvo a repetir, se votó lo mismo que votó Coalición Canaria. O sea, buscó una justificación que no era. Pero bueno, independientemente de eso, a mí lo que me llama la atención es ese tema de que soy independiente, pero soy leal a la coalición, ¿no? Es como una contradicción completa en ese tema. Pero bueno, independientemente...
Voy de portavoz radical. Ahora voy de portavoz radical. Cuando hay que mandar a los legionarios, mandamos a Vidina.
Independientemente de eso, como tú bien decías... nuestro partido ahora mismo es más necesario que nunca. La política se está polarizando muchísimo, muchísimo. En su momento la extrema izquierda creció mucho, ahora está gobernando y se ha visto que se ha desinflado, que lo que decía ya no lo cumple y que no está haciendo nada, pudiendo hacerlo, porque si ya estás en el gobierno, haz todo lo que decía y realmente no están llegando a nada. De hecho, la reforma laboral fue prácticamente una copia de la propuesta de Ciudadanos en el 2016. Y yo se lo decía el otro día a la portavoz y se lo decía, oye, gracias por haber entrado en la cordura y haber copiado nuestra propuesta de reforma laboral, porque ya por lo menos están haciendo algo bien, ¿no?
Bueno, maquillaje de la reforma laboral.
No fue una reforma laboral como se había dicho, sino bueno, en 4 o 5 cosas que yo creo que son positivas, hay que ser más ambiciosos. Pero como decía, ¿y ahora qué es lo que está pasando? Pues se está polarizando también hacia la extrema derecha, y la extrema derecha está creciendo mucho, y ahora se está abriendo el hueco de centro, y hay muchísima gente, me he encontrado con gente en muchísimos sitios que viene y me cuenta y dice, qué pena, Enrique, que por culpa de ciertos errores que todos reconocemos que cometió el partido en el pasado, que fueron muy, muy fuertes y que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora, pero es que ustedes son necesarios. Y al final, el votante de Ciudadanos, cuando se desilusiona, se va a la abstención.
Está huérfano. Votante de centro. Yo estoy convencido que está huérfano.
Está huérfano y nos necesita. Tenemos que convencerle, señores, nosotros seguimos estando ahí. Todo se está polarizando cada vez más, ese hueco de centro es necesario. Y muchas veces dicen, no, es que el voto de Ciudadanos se va a un lado o a otro. No, el voto de Ciudadanos se va a su casa. Y tenemos que hacer el doble de trabajo.
Mayoritariamente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el votante de centro que busca una acción moderada, racional, fuera de las trincheras ideológicas, se va a su casa.
Se va a su casa, porque el votante de derecha toda la vida seguirá votando a la derecha, el votante de izquierda toda la vida seguirá votando al PSOE, lo que sea. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer el triple de trabajo, porque ese votante de centro en unos momentos ha votado a la derecha, ha votado a la izquierda, nos ha votado a nosotros, y ahora, como dices tú, y yo lo tengo claro, porque me lo han dicho muchos votantes, se van a la abstención. Entonces, oye, hay que volverlos a ilusionar, sí, hay que trabajar muchísimo, sí, es muy complicado también, porque el rebumbio mediático que hay, el intentar meterte y meter codo para coger hueco en esa pelea que hay, es bastante complicado, pero bueno, es nuestro objetivo y tenemos que trabajar muchísimo para conseguir de aquí a las próximas elecciones, no queda mucho, queda un año, mantener ese hueco e ilusionar a mucha gente.
Va a ser difícil, pero yo animo a toda la estructura de Ciudadanos que sea firme, que sea constante, que esto es una guerra de fondo, que van a pasar tiempos chungos, tiempos difíciles. Hoy Egea ha vuelto a demostrar que se puede usar el sentido común y la cordura con las manifestaciones que ha hecho ofreciéndole a Mañueco, después de la traición que le hizo, la colaboración por una sostenibilidad dentro de un pacto racional y con mesura, pero es cada día más necesario. Y una cosa que yo quisiera reflexionar contigo en antena, el votante de Ciudadanos es el votante más crítico que se puede imaginar. Porque quiere realmente que seamos diferentes, que la política venga gente diferente, que se hagan las cosas de manera diferente. Y tiene el listón muy alto. Lo que le exige un votante de Ciudadanos, un político de Ciudadanos, no es lo mismo que le exige un votante del PSOE al PSOE, ¿eh?
No, pero por eso mismo los errores del pasado nos han llevado a donde está. Si yo te doy mi voto, como pasó en Cataluña, para que haya un cambio real
y no lo haces...
Te doy. Si yo te doy la opción de hacer otra cosa y no lo haces... te da. Pero luego también cuesta mucho porque si estás en la oposición es muy difícil demostrar lo que has hecho, ¿no? Pero por ejemplo en Castilla y León con Paco Igea, que lo ha hecho muy bien, al final se ha penalizado incluso gobernando y haciéndolo bien y con mentiras también por parte de que sí se iba a fraguar una moción de censura, cosas que no tenían ningún tipo de sentido, y da pena que aún estando gobernando y haciéndolo bien, después prácticamente ahí pasamos, creo que fue de 13 a 1, y ahora en Andalucía, que también se han hecho muchísimas reformas conjuntamente, además con un pacto muy bueno entre el Partido Popular y...
Hablen con los andaluces, están muy contentos, pero todo el mérito se lo lleva a Pepe.
Efectivamente, al final pues nos pasará factura los errores del pasado, y es una pena. Pero de todas formas yo creo que tenemos que seguir trabajando, ilusionando y demostrando lo que estamos haciendo, que yo creo que aquí, por ejemplo, en Tenerife, yo creo que está perfectamente claro que en 3 años, con todos los problemas con los que nos hemos encontrado, yo creo que se está viendo el vuelco que le estamos dando a las materias que está llevando Ciudadanos.
Pues Enrique, ¿qué te digo? Que siempre es un placer compartir contigo un rato, con y sin micrófono, y que te deseo lo mejor, sinceramente. Creo que representas una acción política que es más que nunca muy necesaria para estabilizar el futuro de esta comunidad autónoma y de esta isla.
Muchísimas gracias, Diego.
Hasta la próxima. Pues aquí seguimos, la radio en vivo, la radio en directo, la radio viva, la radio del norte de la isla de Tenerife, Gente Radio, su emisora amiga, desde el 99, ya saben ustedes, 95.6, www, Gente Radio, y pueden volvernos a oír a partir de las 13 horas todos los días y de las 22.30 de martes a viernes y 23.45 los lunes. Felicidad absoluta, de verdad. No es postureo, y se lo digo del corazón. Vamos a darle la bienvenida a través de la línea telefónica a una persona que yo estoy muy contenta, y digo de verdad, de corazón, no es postureo, de que se reincorpore a la vida política, porque esta política que sufrimos en los últimos años necesita personas buenas, personas honestas, personas trabajadoras, personas leales con sus principios, con sus criterios. No voy a decir que personas totalmente transparentes, porque la política de hoy es imposible que sea transparente, pero una de las mejores personas en política que yo he conocido en mi contacto con este mundo. Y hablo, ya saben ustedes, de López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego, y antes que nada, muchísimas gracias por tu generosidad y por esas palabras, y también por toda la estima y consideración que siempre me ha dispensado esta casa Gente Radio, a la que considero también, evidentemente, mi casa en todos estos años de servicio público.
Pues te echábamos de menos, porque desde el último día que compartiste micrófono con mi amigo y compañero Lorenzo de Aras, aquí a la derecha, hablando en un programa emotivo en recuerdo de Marcos Brito, no te he vuelto a ver por aquí.
Pues así es, fue la última vez que estuve físicamente por allí, que pude saludarles en persona, y fue haciendo pues un pequeño alto, una pequeña excepción en lo que yo consideré que debía ser mi posición, una vez ya abandonada formalmente la vida pública, que era la de dedicación completa a mis asuntos privados, a mi familia, y evidentemente a seguir siguiendo con atención la actualidad de la ciudad, del norte, de la isla en general, pero desde esa posición de sosiego y desde luego alejado de esa agitación que es propicia en estos días para la vida pública.
Una etapa oscura, una etapa dura, una etapa familiarmente muy complicada, porque yo no estoy muy cerca de tu familia y de tu entorno cercano, pero te sigo porque de verdad, no es que te venera admiración, pero creo que eres una figura importantísima en el futuro político de tu formación política y de la isla de Tenerife. Y sinceramente esa etapa me parece cruel, me parece durísima, además sabiendo de cómo sé de dónde viene el tiro, de dónde viene el fuego, el coste que ha supuesto para ti personalmente esa injusticia que se ha hecho justicia, pero con el paso de un tiempo que siembra huella, que hace daño, que deja heridas, que a veces cicatrizan, a veces no. Ese periodo ya pasó. Y yo me alegra muchísimo verte sonreír y verte de la mano de Manolo Domínguez, de Emilio Navarro, asumiendo la responsabilidad de coordinar de manera general al Partido Popular en la isla de Tenerife. ¿Ahí se va a quedar tu incorporación a la vida política del PP o podemos esperar nuevas sorpresas en los próximos días?
Bueno, por lo pronto es mi objetivo principal, el intentar arrimar el hombro, echar una mano a mis compañeros en el partido en Tenerife y en Canarias. Evidentemente lo hago de la mano de dos personas en las que tengo máxima confianza, a las que conozco desde hace mucho tiempo y que han demostrado también sus grandes virtudes en la vida pública, como son Emilio Navarro, el presidente insular del partido, y también Manuel Domínguez, al que aquí especialmente en esta zona norte conocemos con extensión por su trayectoria y su buen hacer en Los Realejos. Y con ese aval, evidentemente, pues me fue un poco más sencillo dar el paso de volver a la política orgánica. Digo orgánica porque, como todo el mundo se imaginará, yo sigo viviendo de mi trabajo, con el que afortunadamente estoy muy feliz y no me van mal las cosas. Y mi pretensión no es otra que la de arrimar el hombro, como decía, en un momento que a nadie se le esconde tampoco que ha sido en los últimos tiempos de especial complejidad en mi formación política. Y aún creyendo que efectivamente tenemos los elementos para ser una oferta electoral muy competitiva para el próximo año, si en algo puedo contribuir desde mi humilde experiencia, desde mi interpretación de cómo debe ser el mensaje político para la opinión pública, pues voy a estar totalmente disponible para los compañeros afiliados y militantes de todo el partido en la isla y a apuntalar la acción política de Emilio Navarro como presidente insular. Ese es mi primer propósito. El día de mañana el partido tiene, como todo el mundo se imagina, sus mecanismos internos para configurar los cuadros electorales. Si hay alguna opción en la que yo pueda ser partícipe, desde luego la voy a considerar con todo el cariño y la luz imposible.
Ahora os enfrentáis al Congreso Insular en las próximas semanas y de ahí saldrán muchas cosas que ya iremos comentando aquí en estos micrófonos. Pero los tiempos en política son muy importantes. Tú lo sabes muy bien, mejor que nadie a lo mejor. No es lo mismo una decisión tomada en un mes que tomada al mes siguiente. Y a mí no creo mucho en las casualidades. El hecho de que se haya producido esta reincorporación al Partido Popular en la parte orgánica, ¿tiene algo que ver con que el Partido Popular va a coger una nueva trayectoria con la presentación hoy de la candidatura de Feijóo, que va a ser aclamado como nuevo presidente? ¿Te encuentras más en sintonía con este nuevo PP que se vislumbra con la incorporación a la presidencia de Feijóo y estabas más incómodo con la anterior presidencia, la anterior dirección?
Francamente, Diego, no puedo decir que estuviera incómodo porque sería faltar a la verdad. Afortunadamente, en el tiempo que se sustanció la gestión de la dirección nacional del partido actual, todavía a día de hoy, no tengo ningún motivo de queja, tanto en el tiempo que me cogió en activo como en este tiempo que he pasado como militante de base. Ahora bien, no puedo dejar de reconocer que a mí particularmente la etapa que se puede afrontar a partir del próximo Congreso Nacional de principios de abril con Alberto Núñez Feijóo me ilusiona. Me ilusiona porque sabe que todo el mundo que me conoce, que a mí la figura de Alberto siempre me ha gustado, que cuando en su día se abrió la sucesión de Mariano Rajoy y se especuló con que él podía ser una de las opciones, yo abiertamente lo expresé así, no soy sospechoso por tanto de oportunismo, pero es verdad que sí creo que en el momento en el que nos encontramos la figura de Alberto Núñez Feijóo puede ser el faro que guíe la forma de hacer política que yo creo que se debe reivindicar, no solo para el Partido Popular, sino en general para la vida pública española de hoy, tan polarizada, tan radicalizada en muchos aspectos y que, de luego, a los resultados me remito, no ha servido para mucho, no ha servido para avanzar en las cuestiones importantes para la sociedad. Me temo que, en todo caso, para destruir algunos de los consensos básicos, que habían sustentado hasta ahora, pues una etapa de progreso y bienestar como no habíamos conocido en mucho tiempo. Y por tanto creo que si el Partido Popular, en este caso personificando esa forma de hacer política en Núñez Feijóo, puede ser un elemento de confianza de nuevo para los ciudadanos de este país y también por extensión, desde luego, de nuestra tierra, creo que vale la pena sumarse a ese proyecto y remar en la misma dirección. Es lo que voy a intentar.
Una pregunta, no sé si me la vas a responder, porque yo sé que tú sabes nadar y guardar la ropa perfecta.
he perdido habilidades.
No sé yo.
Igual me pillas.
Has estado profesionalmente en la abogacía, con lo cual ahí también hay que nadar y guardar la ropa habitualmente, ¿no?
también.
Si Manolo te dice que vayas con él al Parlamento Canaria, seguro que sí. Pero si Manolo te dice que te necesitamos en el puerto, ¿le vas a decir igualmente que sí?
Bueno, ya he tenido ocasión de hablar con Manolo y con Emilio, de forma privada, por supuesto, de algunas cuestiones que puedan tener que ver con el futuro del partido y con mi presencia. Yo, desde luego, no soy nadie para anteponer ningún tipo de capricho o de interés personal. Pero sí es verdad que hemos hablado particularmente más bien de lo que no está en mis planes, más de lo que pueda estar. que en eso evidentemente estaré siempre abierto a lo que el partido necesite. Pero dentro de lo que no me gustaría que estuviera en mis planes, no por otro motivo, sino porque su día requirió ya de una reflexión importante, es la de dar por zanjada una etapa en el Puerto de la Cruz, en la vida pública municipal, que ya le comuniqué también así de esa manera a mis compañeros en el municipio cuando articulamos la última candidatura. Yo entendía en el año 2019 que con la concurrencia de nuevo a la candidatura a la alcaldía se cerraba un ciclo, y a pesar de que los acontecimientos se precipitaron de una forma inesperada, no tengo elementos de juicio a día de hoy como para entender que deba cambiar de opinión. Por tanto, a mí me gustaría ya que esa etapa fuera pues un ciclo cubierto en el que intentamos dejarlo lo mejor que pudimos de nuestra forma de hacer política para el municipio, con luces y sombras seguramente, pero de la mejor forma que pudimos y supimos. Y a partir de ahora yo creo que el esfuerzo lo puedo enfocar mejor, a primera vista, evidentemente, como decía al principio, en el ámbito orgánico del partido y con carácter general lo que pueda ser el fortalecimiento del proyecto en el ámbito de Tenerife y en el de Canarias. A partir de ahí, como también decía Diego, lo que me puedan plantear, si tengo ese honor, ese privilegio el día de mañana, pues lo consideraré con todo el cariño del mundo.
Pues nada, López, te deseo de verdad todo el éxito que puedas en esta nueva etapa política orgánica, organizando o reorganizando el Partido Popular en Tenerife, y que tu éxito sea el bien de la comunidad en la que vivimos todos nosotros. Y bueno, la ropa la has dejado bien seca, pero sí, ya te he dicho que el puerto te necesita, López.
Oye, el puerto, desde luego, merece toda la atención y la dedicación posible, pero además yo puedo decir con satisfacción que en el puerto hay un equipo de gestión, en lo que al Partido Popular se refiere, muy capaz, que desde luego está trabajando intensamente por articular la mejor oferta electoral posible para los próximos comicios. Y aparte también me gustaría decir que para trabajar por el puerto no es imprescindible estar sentado en la corporación local, que desde luego ya es importante. Hay también formas de ayudar al puerto desde otros ámbitos, y desde luego si yo tuviera que ver en alguno de ellos en el futuro inmediato, por descontado queda que voy a implicarme al 100% en que mi puerto, mi querido puerto, pueda tener las mejores atenciones y prestaciones posibles de otros ámbitos institucionales.
Pues López, muchas gracias por haber aceptado el reto que el Partido Popular te ofrece, y que incorporación de personas con tu personalidad, con tu forma de ver la política, son muy necesarias en los tiempos que corren. Así que yo, de verdad, lo digo de corazón, me alegro muchísimo, tengo gran felicidad desde el día de ayer. Así que nada, bienvenido de nuevo a la vida pública, y que pronto nos veamos, que sé que tienes muchas cosas que hacer ya.
Muchísimas gracias, Diego, y como siempre, muy bien hallado, no solamente en la vida pública, sino con ustedes y con los oyentes de Gente Radio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gente Radio, una buena opción.
Pues ya para acabar el programa, no podíamos faltar nuestra cita ecológica y medioambiental con mi querida compañera y amiga Carmen Nieve González. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Te hemos robado unos minutos, ¿eh? Te hemos robado unos minutos.
Nada, me pueden robar lo que quieran, que hablar de medio ambiente, a eso es a lo que me dedico.
Oye, sales de una reunión muy importante, ¿no? Hace un poquito tiempo, que te hemos estado esperando para que acabaras y estuvieses tranquilita, con sí, tus socios, señor, europeos ahí de las oficinas del Pacto de Alcaldías, que Canarias completo, full. Todo.
Sí, la verdad que estamos muy orgullosos y ya nos lo han hecho saber desde vamos a decir, el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía es un pacto a nivel Europa, ¿no? Hay muchísimas alcaldías de toda Europa, pero no habían visto nunca que una región consolidada como son las Islas Canarias, no había ocurrido antes de que hubiera una región en la que todos y cada uno de los alcaldes o alcaldesas de la región hayan firmado el pacto y estuvieran comprometidos a bajar las emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, como es el caso de Canarias. Entonces están como muy ilusionados, muy contentos, nos quieren usar como referente para que la gente se anime y que los archipiélagos, las islas y cualquier región de Europa pues se sumen, como hemos hecho nosotros, en masa, en región completa, con todos sus municipios, a este pacto. Porque si hay algo que entendemos los canarios, es que el medio ambiente no es un pueblo sí y otro no, no es una isla sí y otra no. El medio ambiente es algo global, y lo atacamos localmente unidos. Y esa, al final, es la estrategia correcta, a mis ojos y a los ojos de los socios europeos. Pues como dices, acabamos de cerrar hace escasos minutos, me dio tiempo de comerme un bocadillo y tomarme un cafecito. Vamos a decir, es un comité para las islas europeas. Están todas las islas representadas de Europa, que yo no sabía que había tantas.
Hay un montón.
Llámame ingenua, pero bueno, cuando empiezo a mirar bien el mapa, digo, Dios mío, es que hay por todos lados. Hombre, uno tiene claro toda esa ramillete de islas que hay en Escandinavia, desde luego las islas británicas y las chiquititas que tienen alrededor, eso sí. Pero claro, cuando me puse a mirar bien en Dinamarca y en el Mar del Norte, digo, ¡ay, eso es otra isla! ¿Y eso está poblado? Pues sí, hay muchísimas islas y la verdad que es tan interesante ver cómo cada isla en cada espacio tienen los mismos problemas, a pesar de tener una, vamos a decir, una naturaleza totalmente distinta. Lo que sí es comparable es con las islas italianas, griegas, con esas sí que, vamos a decir, se encuentran con los mismos problemas que nosotros, ¿no? Son islas del sur y la verdad que una cultura parecida, un clima parecido, y bueno, se encuentran con un poco la misma problemática que nosotros. Pero luego, sorprendentemente, esas islas que están al lado de
del continente,
Suecia y Dinamarca, entre Suecia y Dinamarca, hay unas cuantas islas que están muy pobladas también, que yo no lo sabía, y que efectivamente tienen los mismos problemas que nosotros. O sea, es una cosa, estamos hablando de una zona muy nórdica, piensa que tienen un clima, vamos a decir, escandinavo, aunque suavizado por ser islas y estar bañadas por el mar. Pero sí que es curioso ver cómo tienen los mismos problemas. O estas islas que están al norte de Irlanda también, y eso que están muy, muy al norte. Vamos a ver, es que la distancia, vamos a decir, entre Galicia y esas islas es la misma que entre Galicia y nosotros, pero para el norte. O sea que imagínate el frío que tiene que hacer allá arriba. Y aún así se ven con problemas muy parecidos al nuestro. La insularidad nos une. Y bueno, fue la verdad que fue muy interesante ver estos problemas, un poco cómo podemos compartir soluciones que a unos se les ocurre, a otros no, soluciones que han funcionado en un sitio y otros piensan, pues quizás es una buena solución para mí. Hablando de energía, es decir, el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía se basa en un compromiso formal de los alcaldes de los municipios signatarios para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Nosotros aspiramos a, en el 2040, ser 100% renovables, tanto en producción energética como en vehículos, en transporte. Entonces, es un reto tan grande que cualquier aportación de cualquiera que nos pueda servir para nosotros dar pasos hacia ese objetivo, nos valen y nos valen mucho. Y por lo visto, nosotros estamos haciéndolo, por lo menos en intención y en unidad y en concienciación, estamos muy bien. Yo he visto que otras islas se ven con más división, son más independientes, es decir, un municipio con otro, pues no les parece tan correcto hacer proyectos comunes, cuando todos sabemos que el medio ambiente es como el viento o como el mar, que les da igual que tú seas un municipio y el otro sea otro, o que seas un país y el otro sea otro.
No hay líneas,
no conocen ni vallas, fronteras, ni conocen de municipios, ni de vallas, ni de nada. Y por lo visto les gusta usarnos de ejemplo y eso me hace sentir muy, muy halagada y muy contenta.
Pues que sea aquí donde se celebren todas las reuniones de las islas europeas, que es el mejor sitio del mundo mundial para celebrar esa reunión y cualquier otra.
Sí, por lo visto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los invitó, porque estaba Julieta Schellenberg, tiene un apellido un poco complicado.
Le faltan vocales, ¿verdad? Son todos consonantes.
Sí. Schellenberg, algo así, no sé. Vale, Julieta, con la que he tenido la oportunidad de hablar en bastantes ocasiones, estaba también presente representando a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e invitó a todos los presentes a que en junio, el 20, 21, 22, 23, por ahí, quieren celebrar una reunión física de las islas europeas y quieren celebrarlo en algún sitio, en alguna isla, por supuesto. Y nada, y Julieta abrió las puertas de la sede de la universidad, tienen espacio para acoger a mucha gente, con mucho espacio, mucha ventilación, y a ver si conseguimos traer a todos ellos aquí a Canarias.
Calefacción y vamos a ahorrar una poca, porque si cualquier otra isla de por ahí arriba hace falta poder calefacción.
De todas formas será en junio, incluso los que ahora mismo están, pobrecitos míos, pagando lo impagable por calefacción, en junio empezarán a dejar de tener ese problema, incluso al norte.
Muy criticadas las palabras de Borrell, que a mí no me parecen tan despropósito. Yo no sé por qué la gente se enfada porque un comisario europeo haga una reflexión. Insisto,
lo
no,
de bajar, lo de sí. bajar un grado.
Bajar un grado la temperatura de los calefacciones e intentar ahorrar la mayor cantidad de gas, igual que se ahorra agua cuando hay una sequía. Es decir, yo no sé por qué critican a Borrell, porque me parece muy coherente.
Totalmente, totalmente más. Olvidándonos de la política, porque seguramente lo critican por política o por lo que sea, pero cuando yo hablo
por ideología, de técnico, Carmen, por ideología, porque no es de sí. sus afines y porque he oído hasta comentarios del gesto o el aspecto. Han llegado a decir que está muy mayor. Es que lo de la política en este país hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, sí. En fin, bueno, en todo caso, yo como técnico les digo que para mí fueron palabras muy acertadas y que yo llevo promulgándolo mucho tiempo. Yo pienso que el consumo responsable es la clave de la sostenibilidad, y no quiere decir esto que todo el mundo no tenga su parte todo el mundo tiene que aportar, porque todo el mundo es responsable, ¿no? Pero desde luego el consumidor también, como uno más, somos actores dentro de esta sostenibilidad. Y no se puede echar siempre balones fuera y decir es que los gobiernos, es que las empresas, ¿no? Nosotros también somos gobierno y somos empresas, somos la ciudadanía, también somos parte de los actores importantes dentro de esta lucha hacia la transición ecológica y por la sostenibilidad, y tenemos que aportar, y a mí me parece muy correcto que hagamos un consumo responsable de todos los recursos, más aún cuando estamos hablando de crisis. Estamos hablando de crisis, como bien tú mencionaste antes, cuando falta el agua porque no llueve, todo el mundo ve una cosa como muy natural y muy sencilla, que la gente cierre el grifo y que se gaste lo imprescindible, y que si hay que poner riego por goteo se ponga. Todo el mundo eso lo acepta de buena gana, porque con la electricidad no. A ver, si estamos, y además ahora con la crisis de la guerra de los rusos en Ucrania, más razón aún, es una crisis mundial. Al menos a Europa nos afecta de lleno. Vale que Estados Unidos tiene menos dependencia o ninguna a nivel energético, pero es que a nosotros nos afecta de lleno. Es una crisis, no tiene que ver con ideales políticos. Ante una crisis como puede ser una sequía, una guerra o un desastre natural, ante una crisis hay que tomar medidas. Pero es que la gracia es que estas medidas que mencionó Borrell son medidas de el ahorro energético, es ante cualquier situación fuera de crisis también, es una medida sostenible. ¿Por qué tienes que consumir más de lo que gastas? Todo el mundo lo entiende con el despilfarro de la comida. Uno no puede comprar más de lo que vas a comer para luego tirar. ¿Por qué? Porque detrás de esa comida, esa producción, ese transporte, hay una huella ambiental. Eso todo el mundo lo tiene claro. Contra que, sin entenderlo mucho, a todo el mundo le da pena tirar comida, porque hay que tirar energía. Si tú te puedes poner una rebeca dentro de casa o una mantita, la verdad que el canario lo tiene asumido porque no tenemos calefacción en la gran mayoría de los casos, pues te pones la rebequita o te coges la mantita cuando estás en el sillón.
Tan confortable que es una mantita, ¿eh? La mantita es tan confortable.
Vamos a ver, es que no pasa absolutamente nada. Tiene hasta su toque de
hogareño, ¿no? Así de intimidad, así de calor humano, de calor familiar.
Pero porque yo sé que en los países del norte, y te lo digo, tengo un hermano viviendo en Noruega, y oye, que entras en aquellas casas y dices tú, pero vamos a ver, si afuera hay 20 grados bajo cero, ¿por qué tienes que estar a 22 aquí dentro, en manga de camisa? ¿Qué necesidad?
Eso lo vemos en las series nórdicas, que la gente va muy desabrigada en la casa.
Sí, dicen que la piel tiene que respirar, yo no sé cuántas cosas más, pero sinceramente, ante una crisis, yo lo veo ya un despilfarro. Yo puedo estar muy a gusto a 20 grados, perfectamente, y a 18 también, y a 15 con una rebeca y la mantita encima. ¿Pero por qué tienes que estar a 22 cuando fuera hay menos 20? Mira la de grados que tienes que subir con el consiguiente gasto energético.
Pues a ver si por esta crisis vamos aprendiendo, porque estas cosas que recomendó Borrell ayer son aplicación diario, sin que haya ni siquiera crisis, ni siquiera guerra, ni nada. Son prácticas habituales.
Totalmente de acuerdo. Y vamos a ver si vamos cambiando esta mentalidad poquito a poco todo el mundo, porque la energía al final es la clave de nuestra transición ecológica, es la clave de que seamos sostenibles. Y estoy hablando de la clave de la supervivencia de la raza humana.
Exacto.
Porque la naturaleza volverá a donde estuvo, con o sin el hombre. La naturaleza es mucho más fuerte que ninguno o todos juntos de nosotros.
Pues te está quedando
bonito. Nosotros no.
Te está quedando muy, muy bonito el discurso para despedir el programa de hoy, porque debajo tuya está sonando Adele con Turning Tables. Tú no sé si tú lo oyes, pero yo lo estoy oyendo y está quedando de bonito. Esto, vamos, ni mezclado.
Maravillosa Adele.
Carmen Nieves, la semana que viene nos volvemos a hablar un poquito de medio ambiente y concienciar a la gente que está en nuestra mano el hacer sostenible este planeta y que la vida que se nos espera es igual de agradable con una mantita que con una calefacción.
¿Verdad que sí?
Sí, seguro que sí.
Venga,
hasta la semana que viene, Carmen.
Hasta la semana que viene.
Pues ya nos vamos con Adele, Turning Tables, para finalizar el programa de hoy y recordarles que mañana a las 8 volveremos a estar aquí enfrente del micrófono. Al frente de todos, José Reyes, y este que les habla, encantado de acompañarles. Fiel a vuestra cita, mañana a las 8 nos volvemos a encontrar. Yeah.